combatientes y combatientes, bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast,
Instagram combate podcast,
en Twitter arroba combate podcast,
un correo a combate podcast arroba gmail.com.
Oye, estás muy apagado, Manuel, ¿qué pasó? A ver.
¿En serio?
Pues sonaste así como, y un correo a combate podcast arroba gmail.com.
Es
una... ¡Préndete!
Es una nueva voz de
¡Préndete!
Pues así quedé después de la enfermedad. Ay, sí,
ah, sí, bueno, de hecho, a lo mejor vieron como que nos tardamos un par de semanitas adicionales.
Todo bien, la verdad, yo estuve fuera de combate.
¡Ajá!
Pero ya, todo bien, ya. Reviví.
O sea, andaba medio madreadillo, pero pues ya volvió a la vida.
Ya, volvió a la vida. No morí, es lo importante.
No está muerto, aquí está con nosotros.
Por lo menos pues, por fuera, ¿no? Por dentro.
¿Quién sabe? Por dentro estamos muertos desde la primaria, yo creo, güey. Pero esta es otra historia que contaremos en Combate, las vidas secretas.
Ya sé, güey.
Perro.
Combate, Director Scott.
Director Scott, güey, así. Nuestras batallas internas.
¡Qué pendejo!
Bueno, creo que tenemos saludos hoy, ¿verdad, Manuel?
Un chingo de saludos.
Venga de ahí.
Giovanni Rubín, ¡feliz cumpleaños!
¡Feliz combate, Pati!
23 añotes, mames, güey. Voy a sonar como un super arruco, güey, pero ya quisiera
ya
tu
quisiera
edad.
También, carnal.
Ya quisiera tu edad.
Que no me duele la rodilla, carnal.
Pues es que realmente no conozco tu rango, señor. Jorge Escutia.
Señor Escutia.
De la Marina de México, que está estudiando en el Naval War College en Estados Unidos.
Ah, no, pues señor, no sabemos su rango, pero nos cuadramos ante usted.
A Ricardo Perea y Antonia.
De...
Supongo que de México.
Ah, ok. Bueno, si no sabemos dónde, si nos ponen dónde son de México, ¿eh?
Sí. Si no nos ponen dónde son mexicanos. Y no es que sea un insulto, pero pues...
Pero pues si lo toman como insulto, también
puso,
es válido.
Ah, no puso el mexicano. Ah. Cristóbal de Santiago. ¡Feliz cumpleaños,
también,
mi güey Cris!
¡Feliz combate, Pati!
Que se avienta sus pinches 140 kilómetros en baica. Güey, qué culero, güey.
Perro, güey.
Pobre cabrón.
No, sus rodillas, mis respetos, güey. También de traco a 23 años, güey.
Pues, no, güey, es de mi edad. No, es de mi edad, güey. Ya, acuérdate, no, ya, pues, el ciclismo ya es para ya, ya gente ya, mayor, güey, sí, okay. Realmente.
Sí, 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 ya.
A Germán de Montegrande, Argentina.
¿Dónde es eso? No tengo idea, déjalo buscar.
En Argentina, güey.
No, sí, pendejo, pero pues... Ay, Argentina es chiquitito, güey. A ver, déjalo buscar en Google Maps.
No, me mandó un mensaje de audio. La neta, yo valoro los mensajes, sobre todo cuando son de gente exótica. No es por discriminar, pero se me hace divertido.
Está bien para escuchar sus acentos.
Exacto. Sí. O sea, realmente digo, mames, qué chido que gente con acento extraño me escuche.
Que nos soporte. O sea, eso es algo muy importante.
Eso. Es un fuerte abrazo. Eduardo Valdivia de Peperú. Que, por cierto... Me pidió que hablara de las elecciones en Perú.
Y consideramos que es algo muy importante.
Que es un momento muy importante para cualquier país latinoamericano en riesgo de regresar a la pobreza extrema, ¿no? Todos estamos así.
Y todos tenemos una pequeña...
Y tienen un gran problema porque está Pedro Castillo de izquierda, y los derechos es Keiko Fujimori.
Que regresó Fujimori.
Regresan los Fujimori. Bueno, ya nunca se fueron, güey.
No, ahí están.
Entonces es la izquierda contra la derecha, pero el cabrón este, el Castillo, güey, es todo el carbón de Evo Morales, güey. Su trajecito así como tradicional, güey, su sombrerito así como de que, ay, sí, soy súper buena onda y soy el amigo del pueblo, pero...
Populismo del más cruel
y
cruento,
güey. Sí, güey, nunca crean en esas cosas. En México caímos y miren cómo nos está yendo.
Sí, feo.
Cayeron en Venezuela, güey, cayeron en Bolivia. No, güey, por favor. Digo, no es que yo sea un cerdo fascista. Y mira... Si soy un cerdo fascista por no votar por populista, soy un cerdo fascista, güey. Con mucho pinche orgullo, güey.
Venga de ahí, güey. Me cuelgo el papel, güey.
La neta. Pero, güey, el populismo nunca deja algo bueno, güey. La neta. Bueno, esa es nuestra pequeña aportación. El 6 de junio, que es el día de...
¡Oh! ¡Perro, las elecciones!
No solamente en 1944, sino que también van a ser las elecciones en... Perú. Y recuerden votar por Keiko Fujimori, güey. Ya me vale madre. Pero realmente sí es doloroso que un país latinoamericano caiga de nuevo en el pinche hoyo que caímos ya muchos, ¿no?
Sí, este bachecito.
Un saludo muy especial a mi cachorra, mi amiga Paola... Y a su nuevo y flamante esposo, Sergio, que es un gran combatiente.
Saludos.
No pude ir a su boda por cuestiones de salud. O sea, no solamente no hice programa, sino que no pude acudir a la boda. Cosa que realmente me parte el corazón. Y espero que viva muy felices.
Para siempre.
Ulises Ramírez también. A Charlie Kilgore. Supongo que Kilgore. Supongo que es un apodo.
O a lo mejor es su apellido.
Muchas gracias por... ponerse así como, güey, ¿qué te puedo ayudar? Lo quieras, compa, no, todo chido. La neta, se agradece muchísimo la intención.
Gracias, gracias.
Aarón Torres, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Y a Johannes Vieira, también. Un saludete.
Y pues también le queremos mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos, amigos y grandes colegas del mundo de los podcasts, a los Curious.
Curious.
Gracias por saludarnos, gracias por escucharnos y gracias por mandarnos esas palabras tan bonitas en ese podcast donde hablaron de nosotros. La verdad es que estuvo chido.
El amigo Gonzalo.
El amigo Gonzalo.
Gonzalo Ávila.
Gonzalo Ávila, muchas gracias. Y a todos los demás de los Curious, neta.
Que no tenemos el gusto, pero...
pero ojalá algún día podamos hacer un programita juntos. Ahí queda la invitación abierta al aire si ustedes.
El crossover.
El crossover de Curious Combate. Nos daría mucho gusto. Y por último, yo tengo un saludo especial para el señor... maestro Carlos Hernández Serrano, conocido como el Canú. Él es un gran colega mío, es un gran combatiente reciente, y a su queridísima mujer Pau, les mandamos un abrazo hasta los canadáceses, allá a la British Columbia, perro, que desde allá nos escuchan y combaten fielmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, esos fueron los saludos, combatientes. La neta,
sí se juntaron.
Sí se juntaron, así porque pues estuvimos ahí medio offline. Pero pues bueno, obviamente, ya ni me molesto en hacerla de jamón con mis pinches misceláneas, güey. Porque ya todo el mundo sabe el título del programa, güey. Entonces, ya ni para qué la hago de pedo, güey.
Pues sí, güey. La neta.
Entonces, pues vamos a hablar de Spartacus. O sea, la neta, pues ya, güey. O sea. Y pues yo dije, arre, güey. Yo voy a hablar del filme. De Spartacus, güey.
El famoso filme
de Spartacus. La épica historia. Dirigida por Stanley Kubrick. Que aquí viene el primer dato curioso. Esta es la única película en toda la filmografía de Stanley Kubrick donde no tuvo el control absoluto de la producción.
¿Entonces no es Stanley Kubrick?
No es tan Stanley Kubrick. De hecho, había otro director antes que lo despidieron a la semana. Que ahorita te digo su nombre.
Sáquese, perro.
Era Anthony Mann. A la semana, el protagonista y productor de la cinta, el mismísimo actor Kirk Douglas... porque él fue el que hizo la película. Ahorita les voy a contar por qué.
Dijo, ¿sabes? El actor.
Ajá, el actor fue
el
Spartacus fue el que hizo la película.
Ah.
Él hizo la productora. Bueno, él tenía la productora y fue el que hizo Spartacus. Te digo por qué. Bueno, te digo de una vez. Porque Kirk Douglas había hecho casting y tenía muchas ganas de ser el protagonista de la épica de Canal 5 de Semana Santa, Ben Hur. Ya ven que cada que... bueno, antes, ahorita ya no, pero cada que era Semana Santa, así el Sábado Santo ponían Ben Hur y las 7, los 10 mandamientos y así, y era toda una tarde de Charlton Heston. Entonces, por eso Ben Hur es la épica de Semana Santa de Canal 5. Pues, Kirk Douglas quería participar en Ben Hur y le dieron chorizo. Dijo, no, carnal, va a ser Charlton Heston. Entonces, Kirk Douglas, ah, sí, perro, pues yo te voy a hacer mi épica, va a estar más perra.
Con juegos de azar y gladiadores.
Juegos de azar, gladiadores y mujerzuelas también. Y desnudos, porque fuck you. Entonces, con su productora Brina Productions, que se llama así por su santa madrecita, pues empezó a armar todo el desmadre. Consiguió los derechos del libro de
Spartacus. En 1951, ¿no?
1951.
Que se escribió, sí, leí un poco de eso. Pero realmente no me acuerdo del autor.
Pero... sí, no, yo tampoco. Por aquí lo había apuntado, pero antes que ya
no. Ya lo pueden buscar.
Sí, lo pueden buscar. El punto es, el señor Kirk Douglas leyó el libro de Spartacus, el escritor. Le interesó mucho hacer una adaptación. Pidió la lana a Universal Studios. Universal Studios le dijo, Simón, carnal. En ese momento, United Artists también estaba peleando por hacer una película de Spartacus. Entonces empezó a verse un desmadre. O sea, fue una producción muy, muy, muy atropellada esta película, güey. Entonces tuvo la guerra de quién va a sacar a Spartacus primero, que afortunadamente Universal alcanzó a cerrar los derechos y la producción antes de que United Artists siguiera con el proyecto. La United Artists se fue al diablo, junto con United Artists.
Todos.
Y arranca la producción. Entonces a la semana corren a Anthony Mann y se traen a Stanley Kubrick, que ya había trabajado con Kirk Douglas antes. Y aquí hay otra cosa muy interesante de esta película. Que el guionista de esta película, llamado Dalton Trumbo, fue uno de los infames 10 de Hollywood. Para los que no están muy familiarizados, los 10 de Hollywood fueron 10 personas que en 1947 fueron llamados a testificar ante el Congreso para hablar sobre posibles conexiones de comunistas en Hollywood.
El nuevo enemigo.
El nuevo enemigo de los Estados Unidos, exactamente. Entonces, él fue uno de los que decidió no testificar ante el Congreso
Y pues hubo una penalización, creo que lo metieron a la cárcel, pero además quedó vetado de la industria. Estaba prohibido para cualquier estudio y para cualquier persona trabajar con estas 10 personas. Entonces, cuando empiezan a hacer la adaptación, primero hubo un guionista que la quiso hacer y no pudo, y después invitaron a Dalton a hacer el guión, pero estaba este dilema de que, pues, ¿cómo le ponemos de nombre a los créditos? Pues, o sea, aquí vamos a poner como screenwriter porque, pues, está prohibido trabajar con esta persona.
Chan, chan, chan.
Y Kirk Douglas se agarró acá the balls y dijo, no, güey, vamos a poner su nombre.
Ya fue Spartacus, ching, ya su madre.
Ajá, güey, ya. Vamos a poner su nombre, me vale. Y no solo eso, un día en la producción llegó a la entrada, al puesto de vigilancia de la caseta de Universal Studios y dijo, voy a dejar aquí este gafet de invitado para Dalton. Y toda la banda así de... ¡Oh!
¡Qué huevote!
Así, sacando el gas del corazón. Y pues, esa fue la primera... Y de hecho, lo reconoce Kirk Douglas en su biografía. Dice, esa fue la primera vez que Dalton pudo regresar a un set de películas durante 10 años. De ese veto que tuvo por haberse negado a participar en la audiencia del Congreso. Y no solo eso, cuando salió la película que venía este personaje en los créditos, hubo varias asociaciones que estaban tratando de boicotear la película. Tratando de hacerle boicot. Y el presidente John F. Kennedy dijo, no ni mergas. Y la fue a ver dándole un impulso a la cinta.
Por eso lo mataron, güey.
Es probable. El hombre de la sombrilla. Ahí era uno de los del... que luego debería hablar de esa teoría de conspiración. Está bien interesante. De Umbrella Man, güey. Pero sí, la película tuvo cuatro Óscares. Los cuales fueron mejor cinematografía, mejor vestuario... Mejor actor de reparto. No, sí, fue mejor actor de reparto, mejor dirección de arte, mejor cinematografía, mejor vestuario. En la entrega de los Oscars, la 60.
Mejor vestuario, no mames, todos estaban en taparrabos, güey.
No, pero pues tenían. O sea, estaba bien hecho el vestuario, güey. Estaba mamalón, o sea, les ponían suficiente grasa para que brillaran con el sol, güey, y todo eso. Y pues la película, también la banda sonora es una de las bandas sonoras más reconocidas.
¿Ah, sí?
Sí, en la historia de Hollywood. Y durante mucho tiempo, hasta 1970, fue la película más taquillera de Universal Studios. Hasta que salió la película de Airplane, que no sé ni cuál es, güey. Pero pues, esa fue la que lo desbajó.
Qué triste, güey.
Sí, es una pinche película desconocida.
Pero bueno, al final de cuentas duró, estás hablando, una década.
Uh-huh, una década, como la película más taquillera.
Está chido.
Y la verdad, Combatientes, si la ven, está bien chida. O sea, no se siente... No ha caducado, vaya, como otras películas como de época, como Ben-Hur, que ya da hueva verla, después de tantos Sábados Santos.
Lo hicieron un remake, ¿no?
Sí, lo acaban de hacer, está culerísimo, así horrible, güey. O sea, pobre Charlton Heston estaba revolcando en la tumba con todo el dinero que le daba la NRA por ser el vocero de los rifles en los Estados Unidos. Pero bueno, Combatientes, pues...
Esa es la famosa película.
De Ben-Hur, que, ojo, aquí va a ser un hincapié muy importante.
No, Ben-Hur, Spartacus.
Spartacus, puta madre.
Este pendejo.
Oye, Spartacus, también vean Ben-Hur, está culera, pero pues si no la han visto, véanla.
Échense las dos.
Ocho horas de maratón subidas, se la van a pasar chingón. Ni El Señor de los Anillos los va a entretener tanto. Pero sí, y voy a hacer esta aclaración, está basada en una novela.
Ah.
Entonces, si ven esta película de Judá Ben-Hur... Oye, no más, otra vez. Si ven esta película de Spartacus y la de Ben-Hur, también véanla, pues.
El Alto en la Noche. Ben-Hur.
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 Ben-Hur, popo, Ben-Hur. Si ven la de Spartacus, va a tener ciertas libertades creativas al ser una historia.
Lo cual vamos a ver.
Lo cual vamos a ver, porque hay una escena icónica de la película.
¡Ah!
Que no escena. Voy a decir más. Y en este momento, termino mi miscelánea y le cedo el control al maestro de la historia... Manuel González Ramírez. Adelante, señor. Entonces vamos a hablar de Spartacus. ¿Sí o no?
Spartacus. Sí, es.
O de Ben-Hur.
No, Spartacus. Okay. Después hablamos una de Ben-Hur.
¿Existió Ben-Hur o no, güey? Ni siquiera sé.
No, ni yo sé.
Vamos a investigar eso, combatientes. Les prometo que voy a saber esto de Ben-Hur. Pero bueno, Spartacus.
Hijo de su chingada madre.
A ver.
No podemos hablar de Spartacus, el famoso Spartacus, ¿no? Todo el mundo ha escuchado Spartacus y es tomado en referencia para varias cuestiones.
Además de la serie, también comentario, la serie esta que estuvo también recientemente.
¡Ah, esa! Que la neta, yo no la terminé de ver. Había exceso de sexo para mí y era súper incómodo estarlo viendo así como nos va. Y, ¿qué estás viendo? Y pura parchadera. Güey, no, güey. Sí. O sea, entiendo que hay mucha gente que le va a gustar, pero a mí se me hizo incómodo, ¿no? A lo mejor ya es la edad, ¿no?
Ya es el pudor adulto, güey.
Güey, no... Pero bueno, El punto es que sí. Obviamente, hay, de hecho, agarró nuevo brete Nuevos Aires gracias a esta serie, ¿no? Creo que fueron 4 temporadas, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, realmente no la puedo comparar con la historia porque no la vi. Vi creo que la primera y para mí se me hizo suficiente realmente. Tenemos que entender primero, más que nada, el orden social romano.
Ah, perro.
Claro. Roma inició como una monarquía. ¿Ok?
Ok.
Inició como una monarquía. Eventualmente, llegó un rey que se quiso pasar de lanza y hubo una revolución.
Ok.
De esta revolución nació lo que sería la República Romana.
La República Romana. Exactamente. Que es el epítome de la...
De la democracia
occidental, ¿no? Ajá. Que es este sueño perfecto.
Exacto. Y por supuesto que se hicieron, pues, democráticos, si lo quieres ver así, ¿no? Sin embargo, esta democracia no dejó de lado las diferencias sociales. O sea, el que una persona sea democrática o un gobierno sea democrático no significa, pues, que son comunistas.
Que no
haber
jerarquías, güey.
Exacto. Las jerarquías se mantuvieron, ¿no? Había 2 cónsules, había pretores, lo que tú quisieras. Pero cosa curiosa es que siempre se mantenían en las altas esferas de la sociedad. ¿Cómo una persona se medía con otras personas? Pues dependía de bastantes factores. O sea, la comparación de yo contra ti o contra Perengano, fulano, lo que tú quisieras, nunca se detuvo. Sí, por supuesto que quitaron un tirano. Sin embargo, siempre va a haber estas diferencias. ¿A qué se deben? Bueno, ancestros, ¿no? Ah, mi familia es de las más antiguas de Roma. Censo, que es decir, la riqueza. No, pues yo tengo tantas propiedades. El género. Por supuesto que un hombre valía más que una mujer. Y pues, técnicamente, varias cuestiones más de la ciudadanía en general, ¿no? Después de estos, que son los senadores y los équites, que es la élite, venía el pueblo o el proletari.
Proletari.
El proletariado.
Claro.
En latín, cuando se termina con doble I, es el plural.
Plural. Proletariati.
No.
¿No?
No, no, no.
Proletari.
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 Exacto. Proletari, si lo quieres ver así, ¿no?
Ok.
Y después de esto...
Están los esclavos.
Vienen los servi.
Ah, servidumbre.
Los esclavos, ¿no? Los romanos de ninguna manera son los creadores de la esclavitud.
No, pues esa madre es, tiene los mismos años que la humanidad.
Exactamente, creo, ¿no? O sea, si quieres verlo, la manera más fácil y sencilla de definirlo es obligar a una persona a que haga algo por ti. Sencillamente. O sea, ya no hablemos tanto de propiedad, sino tú vas a obligar a una persona a que haga labores por ti.
Y sin recibir nada a cambio.
Exacto. Eso es. Es el obligado, ¿no? Claro. O sea, tú le puedes dar un dinero, pero el vato pues, no está de acuerdo, pero... Wey,
estás dando un dinero, entonces hay algo de...
No, lo estás obligando a final de cuentas, ¿no?
Ya.
O sea, por supuesto, tú puedes aceptar el dinero, pero aún así no quieres. Hay una fuerza mayor...
Me siento muy
...que te está forzando a hacer eso. Sí, güey.
¡Maldito capitalismo!
Híjole. Los romanos nunca... iniciaron, o más bien nunca nacieron con la esclavitud, pero por supuesto que lo abrazaron con gusto, ¿no? O sea, aquí no le gustaría tener personas que hagan
trabajo gratis, pues sí.
O sea. Claro, o sea, aunque digo, quitando de la idea de que es incorrecto moralmente lo que tú quisieras, ¿no? O sea, súper cómodo que alguien haga las cosas por ti.
Mano de obra gratis, o sea.
Exactamente.
Aunque sea horrible, es súper útil, ¿no? Y...
Los servi se dividían en 2, realmente, uh-huh. ¿No? Mancipia urbanus, mancipia rústica. Mancipia es propiedad.
Ok.
Quiere decir esclavos de ciudad y esclavos rurales.
Campo. Oh, vaya.
Un esclavo es un res, que es un dominio del dueño, ¿no? Así hay una propiedad. Si hay una compra, y por ende, pues ya es tuyo, ¿no? O sea, vale madre que esté correcto o no. O sea, recordemos...
No vayan
a juzgar,
la
historia con los ojos contemporáneos. Hijos de su...
Y también, digo, algo que no piensa esclavos y piensa en negros, ¿no? Aquí no son negros, es lo que sea.
Ajá.
Por supuesto que pueda haber 2 que 3 ajá. negros, ajá. Pero es realmente lo que por azar del destino llegó al mercado y tú lo compraste. Ese cabrón parece que se iba a aguantar y lo compras. Te vale madre el color realmente. O sea, no es una cuestión racial aquí. Simplemente es el pobre cabrón. Está aquí, güey. Pues sorry, mijo.
¿Dónde veníamos esclavos normalmente? ¿Eran?
No, muchísimos eran de Asia Menor o de los Balcanes. Pero al norte de Grecia, por así llamarlo.
Pero lo que voy es, o sea, ¿eran esclavos de guerra o eran...?
Eso es algo muy importante. Roma, por supuesto, que gran parte de lo que se nutría de esclavos eran por las guerras. Roma es una sociedad altamente hostil y militarizada. Es decir, diversas campañas, cada campaña te vas a traer gente. Yeah. Prisioneros de guerra, ¿no? Que hablamos en el programa de los gladiadores. O sea, realmente, un prisionero de guerra, por lo general, terminaba en los lutus.
Ya. Yeah.
Porque sabía qué pedo con las armas, ¿no?
Sí, pues se sabía defender y pues iba a dar buen show.
Digo, los esclavos no son baratos. Y aunque todas las personas piensen inmediatamente en relacionar un esclavo con agricultura, ¿no? O ganadería, trabajar en los campos. Realmente la mayoría de los esclavos...
eran de ciudad, ¿no?
Estaban en casas. Uh-huh. O sea, realmente era pues el que te lavaba los trastes, ¿no? El que te lavaba la ropa. O sea, el que te hacía la vida más sencilla. No en sí el que labraba el campo todo el tiempo. ¿Por qué? Principalmente porque la cuestión de la cosecha es temporal. O sea, el campo no te va a dar todo el año.
No estamos en el siglo XXI, nuevamente.
Exacto, no hay riego. Entonces, te aguantas a que la madre naturaleza decida darte lluvia, que no te pase de corneta con la lluvia a la vez, ¿no? O
sea, no vengan las sequías, todas esas cosas inclementes.
Entonces, ya una vez que va a haber cosecha, pues sí, mandas esclavos. Y de otra manera, pues el resto del año... pues
en tu cantón cotorreando, güey.
Exacto. No, pues talla el piso, ya lo tallas otra vez, perro. O sea, y también los piratas. Al caer Cartago... que era el rey del Mediterráneo, hubo un vacío de poder en los mares y los piratas lograron un nuevo auge.
O sea que los piratas son de toda la pinche vida, ¿no?
Claro, los piratas son acuérdate, son rateros en barco, güey. O sea, yeah. Simplemente eso. A los romanos les valía madre los piratas. Tiempo después, si recuerdas con Julio César fue raptado por piratas, güey.
Sí, sí.
El mismo Julio César. O sea, a ese nivel, los romanos dicen, mira, no te metes conmigo, cabrón. Haz lo que tú quieras, me vale madre, güey.
Agarra el pinche mar y hazlo cagado.
Ajá. Entonces, ¿qué hacían esos cabrones? Pues hacían raids, excursiones a ciudades costeras en todo el Mediterráneo, agarraban gente y las vendían como esclavos. Principalmente.
Buen negocio, güey.
Principalmente a Sicilia, por así llamarlo, que es como el ombligo del Mediterráneo.
Ya.
Lo quiere ver aquí. Ok. Una vez que Roma vence a Cartago en la Primera Guerra Púnica, se queda con Sicilia.
¿Okay? Ah, cierto, ya hablamos de eso.
Ah, ya hablamos de eso. Al quedarse Roma en Sicilia, los cartagineses también tienen esclavos. Pero los romanos de repente empezaron a tener más esclavos.
Chingo de esclavos.
Un chingo de esclavos. De repente Sicilia tenía un gran flujo de esclavos. Hubo sobrepoblación de esclavos, ¿ok? Existen los latifundios. Los latifundios simplemente son los...
dueños de tierras, ¿no?
Sí, exactamente. Que trabajan con esclavos, ¿no?
Sí.
O sea, ellos ya tenían cada vez, pues, esclavos tal vez un poco más baratos que llegaban por los piratas. Y empezaron a tener cada vez más y más, ¿ok? Si tienes cada vez más y más esclavos, ¿qué significa?
Pues que tienes que pagar más... comida, ¿no? Y tienes que tener más espacio para ellos.
Exactamente.
O se te puede hacer un desmadre, ¿no?
Ajá. Eso es uno de los problemas. Eventualmente, los latifundios muchas veces no le daban comida adecuada a sus esclavos, lo cual obligaba a muchos esclavos a escaparse, a buscar qué comer, qué robar.
Claro.
O sea, no es tanto que buscar la libertad, sino es que, güey, pues voy a salir.
Estoy cagando de hambre, güey. Sí, güey. Pues voy por un pinche pan donde encuentre o...
Exactamente,
o lo que
¿no?
haya.
Por supuesto. Ok. Pues, mira. Y esto es en el año 135 a.C. Ok.
Mm.
Y esto lo conocemos por el historiador Diodoros.
Diodoros.
Diodoros. Pues, a final de cuentas, esto empieza a provocar descontento en general.
En Sicilia.
En Sicilia.
Ok.
Es una cosa muy curiosa, pero en Sicilia se puede dividir en dos zonas si lo quieres ver de la actividad económica. En el oeste son más pastores.
Ok.
Ovejeros, si lo quieres ver así. Ganaderos. Uh-huh. Y en el este son más la agricultura.
Ok.
Esto es muy importante. Sicilia, una vez obtenido por los romanos, era considerado, por Cicerón, entre otras personas, el granero de Roma. Uh-huh. Sicilia es muy importante por la cuestión de que va a darle tragar a Roma entera.
Wow.
Sí.
Es una tierra muy fértil.
Ajá. Pero ¿qué sucede un día? Es algo muy curioso, pero en cuestión de meses, hay dos revueltas distintas.
Diferentes.
Completamente diferentes.
Muy bien.
En el oeste tendremos a Cleos, uh-huh, un siciliano. Siciliano no de Sicilia, de la zona de Cilicia. Un siciliano, si lo quieres ver así.
Okay.
Que es entre lo que sería actualmente Turquía y Siria.
Ok, ok.
Ajá. Famoso por piratas.
¿Eh?
Cosa curiosa. Y en el oeste tendremos a Eunus.
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 ¿No? Y ese...
Ok, Eunus es un bandido, un mago, un baucador, pero al final de cuentas tiene mucha energía y es muy trabajador, ¿no? Y rápidamente surgió como un líder.
Ya.
Yeah. Entre los revoltosos. Y ahí tiene dos revueltas.
¿Qué buscaban estas revueltas o qué era su cotorreo? O sea, ¿eran revueltas de esclavos?
Es revueltas de esclavos, uh-huh, y gente pobre que realmente se les unía. Tú te le puedes unir si quieres, güey. Pero por supuesto que estas revueltas llevan un alto porcentaje en ira y resentimiento.
Sí, claro.
Lo cual termina en sangre.
Sí. Putas.
Sí, claro. O sea, empiezan a levantarse, empiezan a matar, bla, bla. Es algo muy importante. No hay guarniciones en zonas que se consideran seguras. Es decir, como Sicilia. Y aunque las hubiera, una revuelta, una rebelión, un levantamiento de esclavos, de ninguna manera es considerado grave o preocupante.
Ok.
En estos casos, el, pues, ¿qué te puedo decir? Los dueños de los latifundios tienen la obligación de aplacar a sus esclavos.
¿Y cómo le hacían con otros grupos de esclavos?
Exactamente. Haces una milicia.
Yeah.
Tú tienes que hacer una milicia para enfrentarte a ellos. Mm-hmm. Entonces tienes, a final de cuentas, dos turbas enardecidas, ¿no?
Órale.
Los que quieren guardarlos y los que quieren salir. A eso es súper común esto. Eventualmente, pues, no se logra contener con las milicias. No hay tanta información en lo que sería esta, que es la primer guerra servil.
Servil.
Ajá. La primera guerra de los esclavos, por así, uh-huh, lo que llamarlo así. No hay mucha información. Solamente tenemos esto.
Que hubo dos güeyes revoltosos que hicieron cagadero y...
Total. El punto es, los romanos pensaron, mira, se van a enfrentar entre ellos dos y se van a agarrar a madrazos, güey. Así como peleándose por la plaza, güey.
Contra Godzilla, güey.
Peleándose por la plaza, chingue su madre. Pues llegaron y no, güey. Salieron.
Se juntaron, pues claro,
güey. Se juntaron, güey. O sea, a final de cuentas, Cleos dijo a Eunus, güey, tú eres obviamente superior a mí en cuestión militar, güey. Te vamos a coronar rey, güey.
¡Ah, perro!
Esto es muy importante, porque a final de cuentas, en la cultura occidental, o por lo menos de la península itálica, ya no existía la figura de rey. Entonces, el hecho de que coronan a alguien rey es influencia desde fuera.
Ok.
Ajá. Es algo que, a final de cuentas, son estos detallitos que es lo que hacen, le dan, ¿cómo llamar? Forma a la historia, ¿no? O sea, si lo nombraron rey, significa que bla, 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 bla. Y es cuando un historiador empieza
a
hilar, ¿no? Okay. A sacar conclusiones. Total, es el rey. Y no solamente cualquier rey. El rey Antíoco, güey. Un antiguo rey diádoco de Alejandro Magno. O sea, el vato se sentía perrón, güey.
Acá, güey, Simón.
Total, las milicias locales están pariendo chayotes, güey.
Están partiendo su madre los servis.
Llegan incluso a tomar a Cragas, ¿no? La ciudad de Agrigentum, que es en la primera guerra púnica muy importante que estuvo asediada por los romanos. Uh-huh. ¿Verdad? Los llegan a tomar por sorpresa. O sea, ya llegó y dijeron el senado romanos, bueno, creo que esto al parecer no
está... Ya se puso medio punky, bro.
Ya se puso punk, güey. Pues mandan un pretor. Un pretor es la figura debajo del cónsul, o sea...
Negociador mamalón, ¿no?
Tiene importancia. Negociador... Ernesto, por favor.
¡Castigador!
Lucius Ipsas. Él con 8,000 hombres, que son. Es milicia, realmente. No son.
No son legiones.
No son legionarios. O sea, es como, júntate, güey. Mira, ese vato ese se ve mamadillo. Échale un pinche escudo y una espada. O sea, realmente el entrenamiento es mínimo. Sí, exactamente.
Pero pues, o sea, la
gente... Allá va, exactamente. Y va y pues se va a enfrentar a los rebeldes. 20,000 nada más, ¿no?
8,000 contra 20,000.
Pues se la pelaron.
¿Los 20,000?
No, los 8,000.
Ah, pues claro, güey. Pues,
se la peló el pretor, güey. Al día siguiente va un cónsul. Ya que vaya un cónsul, ya significa que ya subió la importancia.
Ya se está poniendo más... Pasó de amarillo a naranja.
Exacto. Wey. Lucius Calpinus.
Ah, pinche Calpinus.
Y él sí lo vence en campo abierto. Ellos se retiran a la ciudad de Enna, que sería como su base, por así llamarlo. Pero pues, lo que pasa en las políticas romanas, se le acabó el año.
Ay, valió madre.
Te regresas, machín. Y va el que sigue. Publius Rupilius Perpenna.
Ah, perro ese vato,
y
él
simplemente fue a barrer, güey. Llegó a la ciudad, los empezó a asediar, alguien traicionó a los rebeldes y abrió las puertas y entraron y empezaron a hacer...
Wey.
Pues, masacre. Se acabó, güey. O sea, realmente, un esclavo no podía esperar misericordia.
No, pues no, güey.
Y así fue como terminó
la primera guerra.
La primera, ¿ok? Del 135 al 132 antes de Cristo, obviamente. Todos estos van a ser antes de Cristo.
¿Tres años duró,
okay. ¿no? Ok. Pues para el 104 hay una rebelión casi al carbón. Esa sería la segunda guerra servil. La segunda guerra servil. También... Hubo una rebelión que inició en el del lado este, ¿no? Recuerda de los de agricultura.
Sí, sí, agricultura.
Tenemos a Salvius, que él se considera un profeta, güey.
¡Ah, perro, güey!
Él es un profeta, güey. Él sabe qué pedo. Y los esclavos, pues sí, ¿no? Y se la compran,
pues ese güey es profecito que dice, ¡arre, güey! ¡A huevo, güey! ¡Vamos a la verga!
Y él se levanta, güey. Y lo mismo, cagadero, asesinatos. No lo pueden contener, güey. Eventualmente va creciendo. Llegan las palabras hasta el oeste, donde Athenion, también de Cilicia, dice, también nosotros a la verga, güey.
Y pum, güey.
Se levanta también, y los dos se consideran reyes también. ¿Yo soy el rey?
¿De los de Antioquía también? O de
No, es lo más rey. No hay más.
Rey de los serbios.
No hay más detalles, pues. Pero el punto es, antes que se me olvide, que vi el taller. Esta información lo conocemos por Cato el Viejo. ¿Recuerdas a Cato el Viejo? Cartago del Enda Est.
No.
Uy, el que dijo Cartago del Enda Est.
¿Pero qué significa
el senador eso? Que estaba... Cartago debe ser destruido.
El que no se lo movió de ahí, que se la pasó todo el tiempo diciendo Cartago se va a la... A la...
Él hizo un tratado sobre agricultura.
Mira.
Y pues lo tomó esto así como... sí... Y se me olvidó comentarles que las cosechas estaban bien culeras años porque, pues...
Hubo esta bicha rebelión de estos par de mocosos acá.
Exacto. Intentaron, estos cabrones se juntaron. Intentaron asediar Lilibaum. No pudieron porque tiene, pues, torres grandes y son técnicamente una turba enardecida, ¿no? Se la pelaron. Hay una respuesta de nueva cuenta lenta de Roma. Pero llega eventualmente, ¿no? O sea, este tomó 4 años en aplacar. También en Sicilia, ¿no? Pero a final de cuentas, también se tiene que llamar un ejército consular a aplacar una rebelión. Al parecer no aprenderían mucho los romanos de esto. Pero vamos a hablar un poquito de las fuentes antes de que... Digo, cállate, manala. Mira, realmente a mí me interesa mucho las fuentes porque es el cómo demostrar que sí, yo que realmente estoy informado, que sí hice mi tarea.
Que estamos haciendo algo bien.
Porque a final de cuentas, la historia... sin fuentes, son chismes.
¡Ah, perro mamón, güey!
Eso es. En cualquier clase, podcast, lo que escuchen, ustedes siempre tienen que exigir o por lo menos pedir las fuentes, ¿no?
Sí, totalmente. Es
importantísimo. No hay fuentes, no hay certidumbre, no hay certeza. Eso es mi... ¿cómo se llama? Es mi consejo porque les doy, porque los quiero, güey. Así.
Bien. Seco. Bien.
Hay 3 fuentes principales. Apiano. Apiano es un historiador griego.
Sí, claro.
¿No? Él escribió Las Guerras Civiles. Se pudieron recuperar solamente fragmentos, realmente. O sea, no hay una historia congruente, son fragmentos. Apiano lo estaba escribiendo enfocándose en las élites griegas, okay, helénicas, ¿no? O sea, él todo lo que escribía de Roma era así como, ay, para mi gente, güey. Porque al final de cuentas, los helénicos nunca dejaron de ser helénicos, güey. Eran demasiado orgullosos de sus raíces y cultura. Actualmente, digo, dato curioso, pero actualmente, según una encuesta que leí, los griegos, el cerca de 80% aún creen que su cultura es superior a los demás, güey. Nice. En el 2020. O sea, ellos son súper orgullosos de su cultura y todo el mundo se la pela a dos manos, güey.
Arre, güey.
Entonces, wey, todo muy esto bien va desde hace 2020
mira,
años.
Tienen por qué, güey. Digo,
la neta.
Desafortunadamente, su crisis económica no nos ayudó nada, pero pues.
Sí, claro. No, bueno. Han pasado demasiadas cosas en Grecia, pues, pero. Ok, tenemos a un personaje muy importante, Gaius Salustius Crispus. Mm. Conocido simplemente como Salustius. Él escribió un libro que se llama Historia, que también recordamos fragmentos, ¿no? Él lo escribió 35 años después de los eventos. Y no solamente esto, güey. Él cruzó el Rubicón con Julio César, güey.
¡Ah, perro mamón!
Obviamente sí, güey.
No mames, o sea, pinches huevotes ese cabrón, güey. No mames, güey. Le cuelgan hasta los tobillos, cabrón.
No, realmente él. Pues
la
sí, por supuesto.
Está echada Rubicón, güey.
Exactamente, ale, hay acta este, güey. Ese vato estuvo ahí y después se dedicó a escribir.
No, pues no mames, ya sí no, güey.
Sí, güey.
Puta madre, güey.
Y el principal, Plutarco.
Elías Calla.
Plutarco también es griego.
Ya. Yeah.
Él escribió La Vida de Craso. Es nuestra principal fuente porque es la más completa. Al decir la más completa no significa que sea lo ideal.
La más confiable.
Además, es súper tendencioso a Plutarco. El Crasus le caía bien en la punta, güey. O sea, así durísimo.
Durísimo,
así.
O sea, de valero, digan,
¿quién es Craso? Vamos a ver quién es Craso. Por supuesto que vamos a ver quién es Craso. Pero este personaje escribió La Vida de Craso, cuyos Espartaco tuvo gran influencia en su vida. Por eso es tan
fuente.
Importante. Okay. Exactamente. Pero bueno. Capua, Ernesto. Primero vámonos al año Capua. 73 antes de Cristo. 73.
Muy bien.
¿Okay? Ya pasaron 30 años desde la última rebelión.
Uh-huh.
Capua. ¿Recuerdas el programa Los Gladiadores?
Sí, señor.
Mencionamos Capua.
Sí, señor.
Está un poco al norte de Nápoles actualmente, uh-huh, al sur de Roma. Antes de que existiera el Ludus Imperial, Capua era la meca de los ludus. Cualquier gladiador que se respetaba
venía de Capua.
Venía de Capua, güey. Ahí venían todos los cabrones, güey.
Los mamados, güey. Los chingones.
Los chingones, güey.
Los hijos de su puta madre.
No olvidemos también que Capua salió con Aníbal Barca, güey, en la Segunda Guerra Púnica. Uh-huh. Fue la primera ciudad, y no cualquier ciudad. O sea, la segunda ciudad más grande de toda Roma. De toda la República Romana.
Uh-huh.
En decir, vamos con Aníbal, perro. O sea, híjole. Sí, tenía lo suyo, ¿no? O sea, es una ciudad sumamente importante. Y hay muchísimos ludus, como diríamos, ¿no?
Uh-huh.
Uno de estos ludus sería el ludus de Naios Lentulus Batiatus.
Ah, perro, ¿eso qué significa? ¿Qué es eso, güey?
Es un nombre, Ernesto.
¡Ah, perro! Pues que ves que todo significa algo en latín, güey. Yo no sé, güey. No me acuerdo, güey.
No, es el ludus de. O sea, no siempre tenían como. Nombre así
nombres
como American
wey.
School, güey, mamada así, o sea.
Francis Bacon, güey.
No, güey, simplemente era como el nombre ya sea del propietario o del pinche.
Del lago, el que están, sí, al lado.
Exacto, wey. O sea. No, no sé, sí, pues. Nombre, o el nombre propio, ¿no? O sea, ¿mm? Que en este caso sería Neaus Lentulus Batiatus. Tenía fama de ser cruel, güey. Cruel e inhumano, güey. De la escuela de. Entre más te puteas a los gladiadores. Menos le sufren en la arena, güey.
Pues sí.
Pues sí.
Pues está culero, pero es verdad. Está culero, pero
desmiénteme,
es verdad.
Desmiénteme.
Challenge me. Change my mind, güey. Déjame saco el café y me siento en la banca.
Pero obviamente, aunque sí tenían las facilidades de que una, no se van a morir de hambre y todo eso, pues sí está bien culero entrenar de sol a sol, güey.
A putazos, güey.
Y a putazo, y a putazo, y a putazo, ¿no? Sí, eventualmente empezó a ver pues secretillos, ¿no? Entre ellos.
Descontentillos también.
Descontentos supongo. Y empezó a ver cómo se llama conspiraciones. Sí.
Estaba muriéndome por usar ese. Tenemos ratote sin usarlo, güey. Perdón.
Los que se conocen, que estaban los principales, pues son Granicus, Castus, Oenomaus, un galo. Crixus, otro galo.
¡Crixus!
Y por supuesto, Espartaco.
Espartaco.
El Tracio.
El Tracio.
¿Dónde está Tracia?
No tengo idea, güey.
Es lo que actualmente sea la zona entre Bulgaria y Grecia.
Ok, ok, ok.
Tal. En los Balcanes hasta el norte, güey.
Arre.
O sea, en tiempos de Alejandro Magno era considerada zona semibárbara, güey. O sea, es la frontera.
Sí, sí. Ok.
Híjole. Realmente se conoce muy poco de Spartacus. Muy poco. Hasta este momento que se le ocurrió hacerla de pedo.
Era el pinche don
nadie.
Nada,
güey. Era don nadie, güey.
Pues sí, güey. Pues
y cosa irónica, pero independientemente de su
trayectoria.
De trayectoria de gladiador, se convirtió en el gladiador más famoso, güey. Irónico. Híjole, pues ¿qué conocemos o qué creemos conocer de él? Esto, obviamente, no hay fundamentos, no hay pruebas. Pero el hecho de que le digan Tracio, pues no, significa que es de allá. Ahora, Espartaco. Bueno, pues hubo un rey, una dinastía que era de Espartaco. O sea, era Espartaco. Con K, obviamente.
Espartaco.
Espartaco. O sea,
era ¿tiene algo que ver con Esparta o no?
No.
Nada.
No. Pues puede ser que etimológicamente sí tengan como una raíz, pero no directamente con la ciudad. No, claro. Porque Esparta está hasta el sur. Hasta el sur. Hasta el sur. Ellos están hasta el norte. O sea, híjole. Sí, sí, sí. Para aquel entonces sí está muy cabrón. Stretch,
ajá. Ajá, okay.
Entonces se cree la teoría, una de las teorías de Escuna, que a final de cuentas no deja de ser más que una teoría, es que Espartacus, o el nombre que tenía, que obviamente muy probablemente no era Espartaco.
A lo mejor es su nombre de gladiador, ¿verdad?
A lo mejor, exactamente. Era su nombre de gladiador.
Se llamaba Pedro.
A lo mejor Pedro, güey. Era un auxiliar romano. Es decir, él luchaba en las legiones como cuerpo auxiliar, es decir, foráneo. Él no era romano, él luchaba para apoyo. Pero que una vez que las legiones empezaron a llegar o tal vez hasta amenazar Tracia, su hogar, él decidió rebelarse.
No, ni menos.
Se rebeló, lo aprisionaron, lo hicieron esclavo y lo vendieron a un ludus. Mm. Esa es la teoría que más suena entre romántico y creíble. Entonces creo que todo mundo podrá estar contento con esta teoría.
Pero no hay nada comprobado.
Por supuesto que no hay nada comprobado. Nada, güey. Nada. Entonces, si son felices con esa historia, sean felices, güey. A final de cuentas no podemos desmentirlo, pero no podemos probarlo, ¿no?
Perfecto.
Perfecto. Ok. Estos cinco personajes, que se cree que eran las cabecillas, se esperaron en la noche, güey. Uh-huh. El momento de la cena. Mm. Momento de la cena, ¿no crees que es como un gran festín, güey? No, los cabrones se sientan en sus sillas, se cierran las puertas, güey, y están los esclavos en la cocina al lado, llevándoles comida. Entonces simplemente traga puerco. Perro. Traga perro. Sí, sí, sí. Traga.
Cáscate, hijo de tú.
Y hay guardias con bastones.
¿No hay armas punzocortantes ahí?
En una cocina, ¿qué crees que haya, Ernesto?
Cuchillos.
De repente, uno, dos, tres, y se levantan y empieza la putacera, güey.
O sea, señores vergazos así, de diestra y siniestra, güey. Codazos a la nariz, güey. Patadas a la ventana.
Sí, sí, y agarran el cuchillo y agarran entre platos y sillazos, se dan con todo, güey.
Platos.
Sí, sí, sí.
Sabroso, güey.
O sea, a darse. Por supuesto que logran, pues, sobreponerse a los guardias. Agarran las armas o lo que encuentran en la cocina y logran salir. Estás hablando que cerca de 200 lograron salir.
Gladiadores.
Ay, bueno, entre gladiadores y esclavos. Por supuesto, okay. Que tú eres un esclavo y dices, güey, yo voy con ustedes.
Pues cáile, güey.
Cáile, güey.
¿Sabes soltar putazos? ¡Simón! Vente, güey.
Vente, güey. Exactamente. O sea, todos, 200 personas al parecer salieron de ahí. Golpe de suerte. Van saliendo todos así. Y van llegando, van viendo llegar una pinche carretilla. Con armas para ludus, papá.
Uy, papá. Y el de la carreta. Ya valió verga.
Ya valió verga, güey.
Sí. Ya valió verga.
Así. ¿Qué horas traes, cama?
¿Qué horas traes, carnal?
Llegaron con el de la carretilla. ¿Qué horas traes, carnal? Y, Y pues le bajaron todo el vaso. Todas las armas, güey. Pero pues a final de cuentas, ellos pues ya están medianamente armados.
Y son 200 cabrones que saben dar putazos, güey.
Tal vez no todos estarán armados.
150.
Ponle.
Estoy inventando un número.
Y dijeron, ¿a dónde nos vamos, güey? Pues ya tenían pensado al Vesubio, güey. Sí, el mismo Vesubio que había hecho erupción hace varios años. Sí. Y dijeron así como...
Ah, pues al volcán, güey, güey. Simón, güey, pues ahí quién nos va a buscar, güey, vámonos.
Ya está, güey, esté tranquilo, güey, vámonos allá arriba. Y se fueron, pero a final de cuentas, Batiatus, él fue suficientemente rápido como para juntar una pequeña milicia y cerrarles el paso hacia el Vesubio, güey. Y se armó la putacera, güey.
Otra vez, güey.
Y se armó una gran putacera, güey.
Señores vergazos. Miembros volando, sí, dientes wey. Cayendo. No,
es que suenará así, o sea, lo contamos con diversión y sonrisas, pero, güey, no, ha de ser una cosa súper cruenta, güey. Sí, no, o sea, una lucha de matar o morir, güey, o sea, por la libertad, lo que tú quisieras, o sea, sacándose los ojos con los dedos. Pulgares, o sea, no.
Sí, es una pinche carnicería. Culera, así, wey, gacho, güey, ojete, güey, ojaldre.
Logran vencer los rebeldes. Pero a un gran costo. Sí, claro. Se cree que solamente de 30 a 90 hombres lograron subir al Vesubio.
De 200. Chingue su madre.
Así se armó una gran putacera, güey.
Una putacera, güey.
Pero obviamente, entre pues lo poco que lograron vencer a los otros, pues era obtener más y más, ¿no? Una vez arriba, pues es...
¿Qué vamos a hacer?
La votación. Porque tenemos que tener una cabeza, güey. Y hay 5 líderes. Se vota por Espartacus, güey.
Espartacus, tú eres el elegido.
Espartacus, y lo nombran, con sus dudas, Príncipe Gladiatorum.
El Príncipe Gladiador, hijo de su puta madre, güey. Qué pinche nombre más mamalón, güey.
El igual de los iguales. O sea, el vato supuestamente será así como... Todos vamos a ser parejos, güey. O sea, el vato así como todos chidos. No,
pinche Marx es un pendejo, güey. Contra el Príncipe de los Gladiadores.
Qué bueno que lo mencionaste, pero vamos a hablar un poco más de este personaje, ¿no? Él se dedica, obviamente, a entrenar al pequeño ejército que tiene, ¿no? Bajan del volcán, hacen incursiones.
¿Saqueitos?
Sí, ¿no? Empiezan a saquear, güey. Saqueas un lugar, pues es sacarle 2-3 vatos, ¿no? Que se van a unir a ti, sacar comida. O sea, toda la zona, güey.
Un venadito, güey, un borreguito, güey.
Sí, todo. Solamente no solamente comida, también es adeptos, güey. Y el hecho de que esclavos y otros creadores sepan que tú estás ahí en el volcán haciendo tus desmanes y que no te pueden hacer nada, güey, ¡te llama!
Es como, oye, güey, pues... Que hay un Espartacus, que el rey de los gladiadores, príncipe gladiador, güey. Pues vamos a ver qué pedo, güey. Vamos, güey.
Eventualmente en Roma llegó la palabra.
Oye, güey,
pues, ¿qué? Pues, ok. Hijos, otra vez así como puta. Putos gladiadores, no pinches esclavos, güey. Obviamente no son dignos de tener atención.
Porque
completa,
aparte recordemos esa parte, ¿no? Que los gladiadores eran la escoria de Roma, ¿no?
Exacto, güey.
O sea, era esa basura, güey. ¿Qué va a hacer esos 60 basuras en un volcán, güey? Se van a morir de hambre, fuck it.
Exacto. Ok.
Ah, en Roma.
Un pretor. Gaius Claudius Glaber.
El gallo Claudio, güey. El mismísimo gallo Claudio.
Claudio es muy común en la Roma antigua, Ernesto.
Pero el gallo Claudio, güey.
Qué pendejo, güey. Bueno, bueno, si tienes Gaius Claudius,
güey. Bueno, ahora todos combatientes, imagínense. Qué pendejo, al gallo Claudio, güey. Cada que hablemos de este personaje.
¡Hijo, hijo! No,
piensen en el gallo Claudio. Eso va a ser más interesante este programa.
Bájate de ahí, hijo.
Bájate de ahí.
Bueno, él hace una. Él junta una. Milicia apresurada. Que pues así como, ay, ese vato tiene brazos, güey. Agárralo, chingue su madre. 3,000 hombres.
Contra 30, güey. ¿O cuántos ya hay ahí?
Realmente no sabía exactamente cuántos hay. Pero sí es un poco más.
Se subió.
Total. Glaber sabía que a final de cuentas, estás luchando con gladiadores. Personas medianamente o muy entrenadas en el arte de soltar putazos. En el high ground. Y decía,
mi
¿no?
lugar favorito.
Decía, pues no me voy a agarrar a vergas ahí, güey. No, güey. Los voy a esperar y que los perros bajen a mi aquí. Posición defensiva.
Y ahí me los surto.
O se mueren de hambre. Elíjanle, perros. Aquí es donde viene los primeros casos de grandeza táctica de Espartaco.
Ah, o sea que sí era tacticazo el vato, güey.
En aquel entonces, a diferencia de hoy en día...
Ajá.
El volcán estaba lleno de lianas, de árboles, incluso se cosechaba olivo allá arriba. ¿Qué hizo? Empezó a hacer escaleras con la madera que había ahí y con las lianas y bajó dos fuerzas por los flancos durante la noche y atacó a los romanos por la retaguardia de sorpresa.
Ah, o sea que literalmente les llegó por atrás.
Literalmente.
Y Claver, espadazos romanos.
Claver perdió la vida. El ejército fue completamente destruido.
¡No, Gallo Claudio!
O sea, sí es una jugada. Pues que tú dices, pues obvio, atácalo por atrás, güey. Sí, pero al final de cuentas, el organizar un ataque conjunto en la noche, o sea. Híjole, sí, sí.
Sí, fue una.
Sí, habla bien de que el vato sabe qué pedo. El vato sabe qué onda. Esto es muy importante. Entre más victorias logra Espartaco, es más equipo y más seguidores. Es una bola de nieve, güey. Ok, de momento ha vencido a milicias y ya venció un pretor, güey. Ya es como...
Perdón. ¿El príncipe qué?
¿Venció aquí? Es muy importante de Espartaco. Y esta es la cuestión social. Él dividía todo por igual, güey. Todo es igual. A mí me tocan 5, a ti el más piojoso, tocan 5, güey. O sea, no porque yo sea el príncipe gladiatum. Significa que yo voy a obtener más, güey. No, no, todos parejos, güey. Porque todos le chingamos. Y otro, prohibió el oro y la plata en el campamento.
¿Y eso?
Aquí todo va a ser con trueques y la chingada. Para evitar que existiera una onda de...
Sí, de hoarding, ¿no? De
exactamente.
Abrazamiento de...
Exacto. Pues obviamente tú sabes que entre más oro tengas, pues... Sí, serás en papel igual que el otro.
Pero tienes un chingo de oro, güey.
Realmente tú sabes que no eres el mismo.
¿Y qué hacía con el oro entonces y lo que recuperaron?
Esa es una gran incógnita. Supongo que ahí se inventaron supositorios. No, pues no es cierto.
Orositorios y platositorios, güey. Porque a lo mejor, güey, existe el tesoro de Espartacus, güey, en el volcán, güey.
Probablemente simplemente todo lo gastaran en comprar cosas. Quiero también pensar. Digo, si se cansaron de saquear. Pues ya todo saqueado a la verga.
Todo alrededor. Otra vez en Espartacus, güey. Chingado.
Pues sí, güey, ¿qué le haces? Y además le acaba de partir la madre un pinche pretor, güey.
Pues que ya. Llévatelo, güey.
Total. En Roma el Senado es como... ¡Ta madre! Ok.
Cónsul.
Ahora vamos a mandar dos pretores.
Ah, dos pretores.
Okay, dos okay. pretores. Ok. Va Lucius Cosinius.
Lucius Cosinius.
Y Publius Varinius.
Publius, ok.
Ok. Varinius además va a llevar a su legado Furius. ¡Qué perro nombre, güey!
¿Furius? Wey.
¡Furius!
Está mamalón, güey. Está mamalón. Ese parece un buen nombre de gladiador, Furius.
Furius, güey. Dúdalo que lo hubiera, güey. Y al questor Flavius Toranius.
Es una marica.
Total. Ellos tienen una legión. Una legión.
¿Ah, llamaron legión?
Sí, una legión completa. Y ahora sí ya son hombres medianamente preparados. Recuerde que a final de cuentas, las legiones se reclutaban depende de la necesidad. Y también dependían de qué tanto tiempo tuvieron de preparación. Por supuesto que se espera que tuvieran un mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero. Pudo haber sido que por las prisas no fuera así. Total. Si recuerdan el programa, los invito a ver el de las guerras púnicas, me parece que es el primero. Uh-huh. Vamos a recordar que la legión romana son de 4.300 a 5.000 hombres, ¿no? Uh-huh. Total. Ellos parten por separado, ¿no? Primero va Furius y Turanius, ¿no? Y lo que hace, o lo que se apresura a hacer Espartaco, es derrotarlos en detalle. Esta estrategia que hemos escuchado mucho a lo largo de nuestros programas, que uh-huh. es tal vez lo que yo les dé, lo que el combate les dejaría, es siempre derrota en detalle.
En detalle, hijo tú.
Es decir, él sabe que tal vez él tiene más hombres, pero estás encontrándote a una fuerza. ¿Cómo se llama? Cohesión, sí, güey, qué pendejo, güey, si me fue la
punta. O sea, que están sí, pegados,
exactamente,
¿no?
Exactamente, o sea, es va a ser difícil vencer una legión si está al 100. Y si están avanzando por separado, dales en la madre en chinga uno por uno, güey. Primero se encuentra contra 2,000 hombres de Furious. Mm. Y los vence. Una putiza, güey. En chinga, güey. Se los encuentra. Los vence en putiza, güey. Después va contra Cosinius, güey. En su campamento, güey. Lo hace huir, güey.
Lo repliega.
Después, Varinus, él va de alguna manera a atrapar a Espartaco en su campamento. Pero Espartaco va a idear una jugada.
¡Ah, perro!
Los romanos van a ver centinelas en el campamento. Ahí van a estar parados durante la noche. Ahí siguen, güey. Ahí siguen. En la mañana, pues, es algo muy de barrio, pero que es algo muy común que sucedía. Pero cuando tú estabas como asediando un lugar, se te hacía muy fácil agarrar una piedra y aventarse al campamento, ¿no? Pues chinga a tu madre, güey.
Sí, o sea, pues chingas a tu perra madre, tengo un piedrazo.
No, no vas a lanzar una ofensiva, pero pues una piedra es gratis, güey. La encuentras ahí y dices, pues chinga a tu madre, güey. Así va, ¿no? O insultabas, güey. O sea, es como estas rencillas o este... Sí. Pues vieron que nadie respondía nada, güey. Y aventaban piedras y pues...
Nada, güey. Pinches vatos
fueron, bien zen, güey. Y los centinelas resulta que eran muertos, güey, amarrados a los árboles.
Ah. Chingón.
Spartacus escapó en la noche.
Y eran muertos romanos, supongo.
¿Mande?
Fueron muertos de su propio
campo. Sepa la chingada,
¿sabes? Un pinche muerto. Ah, se murió, güey. Amárralo, güey.
Sí, va a decir, no mames, era romano, güey.
Pinche vato todo podrido, güey, inflado, güey.
No, obviamente era refresco. O sea, el vato antes de que llegara se lo tragara, ¿no? Total, se escapó y eventualmente se enfrentó a Varinus y lo vence, güey. Y ahora sí ya perdió todo el ejército en 3 batallas distintas.
Perdió
vence a la legión completa. En la última, contra Varinus, no solamente aprisiona a los lictores del pretor, güey, que son como su símbolo, sino también el caballo, güey, de Varinus. O sea, realmente obtuvo todo lo que hace una legión... ¿Cómo
importante,
se llama?
Wey. Importante, güey. Sí, sí, su renombre, su...
Exacto, güey. Le dio ese pinche cachetadón sabroso, güey.
No, los romanos, ¿dónde están?
Sin embargo, y es algo muy importante, pero después de esta batalla o de esta pequeña campaña, ya no se escucha nada de Oenomaus, el galo. ¿Recuerdas?
Sí, uno de los 5, ¿no?
Uno de los 5, exactamente. Él va a ser muy importante, porque realmente ya no eran 5, eran 3. Era Crixus, Oenomaus y Spartacus. Uh-huh. Esto va a tener una consecuencia importante a futuro. Pero bueno. Estamos llegando ya al final del año. Ya está llegando invierno. Por lo general, en invierno ya nadie hace campaña. Potazos, güey. Exactamente. Entonces, él simplemente se dedica a seguir saqueando, poca madre, y a entrenar en el Vesubio. Esto fue el 73.
Nice.
Empieza el siguiente año.
72.
Y dicen, qué hermoso año para saquear más cabrón todavía y más lejos. Aquí hay un problema. Spartacu y Crixus
se pelean.
Al parecer se pelean.
Sí, sí, claro.
Y eso es tal vez una secuela de lo que le deja la muerte de Oenomaus. Que ya no había ese consenso de 3. Como ya simplemente era uno contra uno.
Claro.
¿Por qué pudo haber llegado esta separación? Pues obviamente no sabe, pero hay 2 versiones. Una versión es que el mismo Spartaco estaba no aterrorizado, pero tal vez sí le daba un poco de disgusto el cómo Crixus saqueaba y hacía fechorías.
Crixus era pasadito de lanza.
Pasadito de lanza, sí, exactamente. O sea, no es lo mismo saquear y robarnos de qué, que güey, estás violando abuelas, güey, estás matando niños, qué pedo, cabrón. O sea,
no te pases de
corneta. Y el otro vato, pues chinguen a su madre los romanos, güey, yo soy galo.
Okay.
Y la otra... Los planes. ¿Qué quería hacer Crixus? Enfrentarse a los romanos.
Así, uno
en campo
a uno.
Abierto, hacer así, putazo, güey. ¿Sabes qué? Wey, a romperle toditita a su madre, hijo de su... ¿Qué quería hacer Spartaco? Güey, mejor hay que ver cómo nos liberamos, cabrón. ¿Cómo vamos a la chingada? Ya, somos libres.
Suena más sensato.
Eso, exactamente. Existe esa separación. Crixus se va con el contingente galo y germánico. 20,000 hombres.
Ay, cabrón, ¿cuándo hicieron tantos, güey?
eventualmente llegaría a ser cerca de 50 mil hombres. Hijo de su puta madre. Recuerda, entre más victorias...
Más gente.
Más gente. Esto fue gota tras gota. O sea, ya, no fue sí. que llegara un putazo. ¡Ah, 30 mil!
Sí, no, fue...
Poco a poco, ¿no?
Ok.
Él se llevó al contingente de la vasta mayoría de galos y germánicos, ¿no? Ahí el que se quisiera pegar, ¿no? Chingues madre. Pero bueno, el Senado ahora sí es...
Güey.
Güey, ok, ok.
Ya nos partió la madre estos güeyes.
Dos cónsules. Ay, ahora sí. Porque digo, sí, está bien, pinches gladiadores, rebeldes, mierda, lo que tú quieras. Pero, güey, están en la bota italiana, cabrón. O sea, están relativamente cerca de Roma, güey. También ya así como que...
Ay.
Y por supuesto que hay también cuestiones económicas. Gran parte del sur estaba, pues, latifundios de las élites romanas. Y es como, pues, no me dejan trabajar.
Mi dinero.
Mi dinero. Dos cónsules, cuatro legiones. Lucius Gelius Publicola, de 64 añotes.
O sea, un viejito mamalón.
Un viejito mamalón. Y Lentulus Clodianus.
Un viejito jovencito.
No, el más joven. Sí, realmente no me decía, pero me brincó la atención que el cascabrón es 64 años, güey. O sea,
son tiempos de...
Hijo de su chingada madre con estos gladiadores. Sí, no, eso,
ajá, güey, es una época romana, güey, pinche vato. Ya haber estado como momia el cabrón.
Total, Publicola, el viejito.
Publicola.
Sale primero y se da cuenta de la separación.
De Crixus y Spartacus.
Derrota en detalle.
Se va a chingar a Crixus.
Contra Crixus, el sí. más pequeño. Los empieza a perseguir. Y los obliga
a hacerle frente.
A hacerle frente y a atacarlo. Para esto, Publicola logra obtener el high ground.
Obi-Wan intensifies.
Sin embargo, tenemos un problema. El hecho de que el ejército de Publicola no se haya desplegado en el triplex X. Es decir, ¿recuerdas que eran tres filas?
Tres filas, ajá.
Utilizaron el duplex X.
¿Qué es eso, mano?
En dos nada más. Uh-huh. Es decir...
Una línea de escudos frontales y
no,
otra...
No, y otra atrás.
Ajá.
En lugar de tres. ¿Qué quiere decir esto?
La línea es más larga, ¿no?
Que es muy probablemente estaban sobrepasados en números como, güey, no mames. O sea, sí, no, güey. No, güey, pues... Expande la línea a lo lejos, lo más que puedas. Ancho, wey, exactamente, ¿no? Porque de otra manera te van a sobrepasar flanquear. Los flancos. Sí, exactamente. Uh-huh. Se cree, pues obviamente publicó la traía dos legiones, cerca de 10.000 hombres. Crixus, 30.000 hombres.
Y se armaron los...
Pues se armaron los putazos. Ahí van Crixus con todos los galos. Y era simplemente... Sería una batalla al carbón... De Julio César contra los galos. Simplemente un ejército organizado, preparado a la defensiva. Y los galos...
Estrellándose contra los escudos y matándose.
Sí, solo. Volándole, cayéndoles de encima una pinche lluvia de ¿cómo se llama? Ay, sí, fue Pilum.
Pilum.
De los Pilum, güey. Y cae el otro y siguen los demás, y los demás, y los demás. Eventualmente, el ejército de Crixus cede. Se harta. Dicen, ¿saben qué? No podemos. Pues cada quien salve sin pueda. Crixus sí. dice, pues para mí no hay salvación, güey. Y se lanza a la chingada y perece ahí.
Ahí quedó Crixus.
Publicó, obviamente, pues se encargó de hacer matadera, ¿no? La chingada. Pero que hay algo importante. Cato el joven, uh-huh. No confundir con Cato el viejo,
uh-huh.
Él estuvo ahí luchando. Y en sus palabras... Dijo que el ejército romano, o la legión, se había hecho laxa y afeminada.
Mm.
Es decir, estaba avergonzado con el comportamiento
de la
militar.
Legión romana.
Ya no era esa gente agresiva de... ¡Oh! Sino que era así como... Como que realmente dentro del ciclo de las legiones estabas luchando contra pinches rebeldes y no... Como que no traía ese punch de vamos a matar extranjeros.
Es
güey,
más o sea, como de, pues que se estampen aquí ya, güey.
Exacto.
Al rato me echo una cheve.
Y eso habla mucho del comportamiento de las legiones en contra de... Porque su comportamiento fue tan...
Laxo.
Sí, güey. Tan vago güey. Contra los
servis.
Sí, exactamente, los servis. Total. Pues va el otro, Clodianus, güey. Él va contra Spartacus, güey. Del norte al sur. Y Publicola estaba en el sur. Spartacus está en medio, güey. Sabe, puta, Spartacus dice, no mames. Ya me le acaban de meter todo a
chorizo
a Crixus, güey. Puta, si no me apresuro, me van a agarrar a mí, güey. Y ahí viene, publicó la poca madre, güey, de que venció. Y el otro arriba. Pues, ya te la sabes, güey. ¡Derrota en detalle! Primero va contra Clodianus. Clodianus también tiene 2 legiones. 10,000 hombres. Sin embargo, Spartacus tiene 60,000 hombres, güey.
What the fuck, bro?
60,000 hombres y la brillantez de Spartacus, güey. Realmente Clodianus no tuvo oportunidad, güey.
No supo ni dónde le llovieron los...
Se voltea, güey. Se voltea, güey. Y es contra Publicola. Y también le ponen su madre, güey.
A los dos.
A los dos, güey. ¡Pum, pum! Se voltea, ahí estás, güey. Y ahí van los dos de regreso a Roma. Y los dos dicen, güey... Pues qué pena, güey. O sea, somos cónsules, cabrón. ¿Cómo es posible que nos haya vencido una pinche turba de esclavos, güey? Pues vamos a darle una última. Pues una última. Y ahí van los dos de nuevo. Y otra vez les pone una putiza al pinche
Spartacus, güey. Su madre, güey. ¡Wow!
Tun, tun, tun. Se dice que después de esta tercera y última victoria contra los cónsules, obtuvo 300 prisioneros romanos. Y muy irónicamente, los puso a luchar como gladiadores, güey.
Deshonra, desgracia, güey.
Dijo, ah, sí, pues me voy a burlar ahora de ustedes. Son gladiadores, se van a matar, güey. Sí, güey. Después de esta victoria, que es obviamente espectacular, venció a 2 cónsules, no una, no dos, tres veces, güey. Su ejército increíblemente aumentó hasta máximo, según las fuentes, 120,000 hombres, güey. Chingue a su puta madre.
Chingue a su chadre, güey.
Hubo tantos voluntarios que se creen que Spartacus empezó a rechazar gente, güey. Güey, no, ya estamos un chingo, güey. Ya.
Basta, güey.
Ya, güey, sí.
Ya.
Cerrado. Vamos hasta el cojote. Algo muy importante. ¿Por qué tanta gente? Bueno, muy poca. Bueno, no es muy común mencionar, pero existieron las guerras sociales. Hace aproximadamente 10, 15 años.
O sea, en el 90-ish.
No, recuerda que es antes del 80 y...
80, perdón. Sí,
exactamente.
En 72 está.
Okay. 85, me parece. Las guerras sociales. ¿Qué fueron las guerras sociales? Si recuerdas, Roma no es un imperio aún. Es una república. Pero es una república en expansión y crecimiento.
Ok.
Tú, como Capua, por ejemplo. Tú no eres Roma, güey.
No.
Tú eres Capua.
Bajo régimen romano.
Tú tienes exactamente, capo, tú tienes la obligación de darme hombres, ¿no? Pero a final de cuentas no tenían tantos derechos. O por lo menos varias ciudades querían más derechos, güey. O sea, querían, güey, no te pases de lanza, ¿por qué no me dejas X o Y cosa, no? Y esto provocó una guerra. Una guerra, si lo quieres llamar civil, una guerra social, en la cual ciudades estaban en desconcierto con Roma. Uh-huh. Pues se levantaron. Y Roma los aplacó, ¿no? Y eventualmente, pues sí hubo concesiones, lo que tú quisieras.
Pero hubo resentimiento.
Exactamente.
Mucho resentimiento.
Hubo resentimiento. Y gracias a este resentimiento, es que muchas de esas ciudades se unieron a Espartaco. Ajá. O sea, no solamente eran todos esclavos y gente jodida. Muchas veces era gente que odiaba a Roma. Total. Aquí viene algo muy importante. De momento, Spartacus tiene el camino libre, güey.
Va a irse a Roma.
Vamos, no a Roma, güey. Él sabe que... Sí, tiene un chingo de gente, güey. Pero igual que Aníbal. Las fortificaciones de las murallas de Roma son formidables. Y yo tengo gente patín, güey. O sea, olvídalo. No. Vámonos al norte. Llegamos a la Galia y somos libres todos. Va hasta el norte, güey. A la Galia Cisalpina. Que es actualmente el tope de Italia, hasta arriba, güey. Él ahí vence al procónsul, el gobernador, Gaius Cassius Longinus. Lo vence, güey. Vence al gobernador de la Galia. Güey, ahí está la Galia normal para ti, güey. Ya todos son libres. Cada quien hace con su vida un papalote. ¿Nadie sabe por qué? Es un gran misterio. Pero se da media vuelta y regresa.
Ah, pinche Spartacus, güey. O sea, ya la había armado, güey, ya estaba...
¡Sí!
O sea, ya, güey, como... ¿Sí? A lo mejor vio el final, güey, y dijo, no, quiero seguir luchando. ¿Quién sabe, güey?
Híjole, o sea, puede ser que tal vez le gustaba esa onda de ser el gran general.
Se le habrá comido la ambición, lo habrá...
¿Realmente quería simplemente destruir más Roma? No sé, güey. Nadie sabe.
O sea, no hay una razón.
No, de para nadie una razón. Simplemente el vato se da media vuelta y dice, pues vamos otra vez, pero hasta el sur, güey. Y se regresa hasta el sur, güey. O sea...
O sea, otra vez hasta la punta de la bota, güey.
Hasta el talón, güey, hasta la punta y el talón, sí. Puta, güey. Bueno, porque también hay una cuestión de clima. Ya viene el invierno. Si te quedas allá, pinches openinos, la chingada, te va a cargar la verga, güey. O sea, yeah. Ok, mejor vámonos para el sur. Pudo haber sido esto, que decir, ¿sabes qué? No la voy a librar este año.
Me regreso al sur y luego me vuelvo a ir al norte y ya no vuelvo.
Puede ser, pero te repito, nadie sabe qué chingados. Esto fue el año 72.
Empieza el 71.
Empieza el 71, ¿no? Pues inicia un nuevo año. Son elecciones en Roma.
¡Oh!
¿Y sabes qué significa eso? Que el siguiente cónsul, pretor, lo que sea, pues tiene una tarea, güey. Enfrentarse a Spartacus, güey. Pues... pues nadie, güey.
Nadie, güey.
Nadie, güey. Yo nomás quiero que me quieran y tener un chingo de varo y información, güey. Pero pues a mí no me interesa agarrarme a putazos con un pinche esclavo, güey. Sí, claro, güey. No, o sea, por supuesto...
Le partió la madre a todos los güeyes, güey.
Sí, entonces... ¿estás de acuerdo que que ya para el año pasado había vencido 3 pretores, 2 cónsules y 1 procónsul, güey? O sea, ¡híjole! O sea,
sí, no, ese güey para los macanazos está cabrón.
Sí, está cabrón. Por supuesto que Roma aún no había estado como a su máximo. O sea, recuerda que Roma empezaba como lentito. Pues hay un personaje muy importante. Marcus Licinius Crassus.
¡Hijo de su puta madre!
¡Híjole! Es un personaje este hijo de la chingada, güey. Es un personaje. Él participó con Sula en la guerra civil de los 80s.
Ok.
Sula contra Mario. Puedo hacer un programa de esto porque antes estuvo bien chido, güey. Y a final de cuentas es como el inicio de la caída de la República. Ajá.
Interesante, interesante.
Pues él participó. Y eventualmente vencieron a los marianos, otros, o sea, a los contrincantes, y les empezaron a robar
terrenos,
a quitarles todos los terrenos, dinero, no a matar gente, lo que tú quieras. Y el vato se empezó a cuajar bien cabrón. El vato se empezó a hacer millonario, güey, pero... Y el vato era ambicioso y codicioso.
Y corrupto.
Yo creo que todos en aquel entonces.
Ah, bueno.
Pero el punto es de que este vato, o sea, imagínate, el vato le encantaba el dinero. Y llegó a ser el más rico de toda Roma. Ahorita voy a hacer un poquito de eso. Pero el vato veía el dinero no como una manera. O sea, es como, ¿qué harías con un... Te gana la lotería, ¿qué harías? No, pues me compro un Ferrari y una mansión. Güey, no. ¿Sabes qué va a hacer este? Este vato sabía que el dinero era poder, güey.
Y lo iba a usar para ir comprando influencias y para ir comprando...
Todo eso, güey. Pero el vato era... Güey, hay una historia. Que es que Crassus... iba por las noches al templo con una vestal, una monja, por así llamarlo.
Sí, sí, sí.
Y todos, sí, güey, no mames que va en la noche con una vestal. Eso es sacrilegio, güey, la chingada. Todas las noches iba con la vestal, güey. Todas las noches iba con la vestal. Todo el mundo creía, pues, que iba por deseos carnales, güey. Al final de toda la historia se dieron cuenta que le iba todas las noches con la vestal para convencerla de que le vendiera la casa que tenía en el centro de Roma, güey. O sea, realmente a ese grado de codicia, güey. O sea...
¡Véndeme la casa!
¡Véndeme la casa!
¡Véndeme la casa!
Iba y se le llevaba así como buena onda. ¿Qué onda? ¡Un pan, güey! Pan.
¿Qué era?
Todo chido, güey. O sea, el vato todo es dinero, güey. Todo es dinero porque él quiere poder. Está cabrón. Eventualmente se termina peleando con Sula, ¿no? Por cuestiones también de dinero.
Okay.
Pero el vato... Imagínate, él llegó a decir en una peda que alguien no se podría considerar millonario o rico en Roma si no podía tener el dinero de levantar una legión con lo que gana al año. Eso es fácil de cuantificar. Se sacan los reportes, el presupuesto que tenía cada provincia, ¿no? Y se saca más o menos 4 millones de sesterti, ¿recuerdas?
Ay, cabrón, sí, los
500 sesterti es lo que gana.
Un obrero okay. Al año, güey.
Una legión cuesta al año 4 millones de sesterti.
Chingue su madre.
¿Cuánto tenía Crassus al año, güey? Estás a cagar para adentro, güey.
A ver, a ver.
200 millones de sesterti, no mames, güey.
¿Cuántos le... O sea, ese güey puede levantar todo Roma si quería,
sí,
güey, técnicamente, güey.
Sí. El vato era... ¿Cómo se llama? El pinche loco, el Tesla, güey. El cabrón este.
Sí, sí, el Elon Musk, güey.
Sí, el Elon Jeff Musk, Bezos, güey, de la Roma antigua, güey. Wow. O sea, el vato está cabrón. El vato ama el dinero y sabe cómo obtenerlo, güey.
Merga, güey, wow.
Y el vato ve esta oportunidad. Nadie quiere, es camino libre. No solamente voy a ir yo y me van a aceptar, sino que yo voy a... Les voy a decir, güey...
Quítate.
Ahí les va mi cambio, perros, y yo voy a ayudar a levantar legiones mamalonas. Todo así como...
Ah, pues el señor rey Dios.
Venga su reino, Crassus. O sea, sí, sí. Venga su reino, Crassus. Está cabroncísimo este güey. Por cierto... Eso que escuchan es el cornu.
Cornum.
Es cornum. Es el instrumento de batalla romano. Es una dramatización de cómo se escucha, entonces lo vamos a utilizar seguido porque me gusta, sí, cómo, sí, se, sí, escucha. Pero eso es lo que se escuchaba antes de pelear. O sea, no tenían cornetas, trompetas, tenían el corno, güey.
Que si lo buscan en internet es como un tubo muy largo que da una vuelta, son 360 grados, o sea, da toda una vuelta, uh-huh, completa, sale hacia adelante, se cuelga el hombro y, por lo que tengo entendido, puede producir 5 tonos diferentes.
¡Vámonos, perro! Crassus no solamente es una persona con mucho pinche dinero.
También es un ambicioso.
También sabe qué pedo.
Tiene un pito. Ah, no sé, güey. Eso no se sabe por las fuentes oficiales.
Él dice, no se debe de subestimar a Espartaco. Ya deja de pensar en Espartaco como un pinche rebelde, no, de la peor escoria que
es
hay.
Es un güey mamalón.
Es un vato que ha demostrado que sí te puede poner en tu madre si te descuidas. Entonces, no hay que descuidar. Otro. Disciplina. Queda claro que los ejércitos romanos, así como Cato el joven lo dice, dijo, se están portando muy laxos y afeminados. Están huyendo a la primera. No les interesa luchar. Les tienen...
No, qué hueva.
¿Y qué es lo que sucede cuando tienes un ejército así? ¿Cómo levantas tú, Ernesto, el ánimo o la moral en tus tropas, güey? Estás viendo que nadie quiere luchar ya contra Espartacus porque saben que pierden.
Pues mira, güey. Si soy ese güey, les doy varo. Esa sería la primera opción. Segunda opción, putazos. O cumplen o hay putazos. ¿Qué tan bien o qué tan mal regente de Roma soy, güey?
Híjole, pues podría funcionar. Pero hay una máxima muy sencilla.
A ver.
Para ganar la para obtener la victoria, tienes que lograr que tus hombres te teman más a ti que al enemigo.
Ahí está, putazos, güey. Ahí está.
No siempre putazos, no. No cualquier putazo. Tiene que ser unos el putazos.
El putazo de la deshonra, güey. No,
putazos antiguos sacados así como libro de castigos antiguos romanos. Ah. Decimarlos. ¿Has escuchado la palabra? Fueron decimados.
O sea, que los desmadraron, los descuartizaron o los...
No. Muy sencillo. A Crassus le iban a tocar 6 legiones. Uh-huh. Más los... ¿cómo se llama? Los auxiliares. Más lo que quedó de las legiones anteriores.
Ok.
Crassus va a voltear como una pinche torreta. A voltear a las legiones anteriores. Ok. Una pequeña investigación. ¿Quiénes fueron los primeros que huyeron? Sacó 500, güey. Ok. Esos 500 van a ser diezmados. ¿Qué significa? Grupos de 10. 50 grupos de 10. Cada grupo de 10. Cada persona va a sacar un popotito. O un pedazo de paja. Van a sacarlo. Tun, 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 tun. A ver, ¿quién sacó? Los 10. Más bien, la persona en cada grupo que sacó
el popotito.
El popote más chiquito, póngase enfrente. Los otros, tomen estos palos.
Chinguense.
Mátenlo. A putazos.
Ay, güey.
El cobarde y el valiente, lo que tú quieras, van a matar a ese güey. Es escalofriante hacer eso. O sea, vas a matar a putazos como perro al que tal vez es tu amigo, tu compañero. Lo que... Y tienes que hacerlo. Si no lo haces, te lo matan a todos. Eso les va a enseñar. ¿Ok? Vuelven a huir. ¿Ok? Y otra vez. Cabrón. Y al final de cuentas, es al azar, güey. Puede que a ti te toque matar a tu primo, güey. O a que tu primo le toque matarte a ti. O sea, realmente no es tanto el problema de morir. Es que detalle. Obligar a la gente a que mate a sus compañeros. O sea, eso no se te sale. Eso no se te escapa. No es que no, le metas una puñalada. No, lo vas putazo. A matar a putazos, güey.
A palazos.
Vas a ver el cabrón sufriendo, güey, arrastrándose. Le vas a tener que darle y darle y darle, darle hasta que el vato muera.
Chale, güey.
Es duro. Pero con eso, de alguna manera, logra poner miedo, güey. Dices, hijo de su chingada madre.
Ya ves, que no estaba pensando tan mal a putazos. Digo, yo no hubiera sido tan desalmado, pues, pero a putazos arreglan las cosas, güey. Algo que me ha enseñado la historia es que los putazos sirven, güey. Que no estén chidos, güey.
Para eso escuchen combate, para escuchar
putazos. Para que escuchen güey. Eso, güey. Y dan gracias de que ustedes tienen más que pagar impuestos y no matar a su primo a putazos, güey. ¿Ven? De algo sirve el siglo XXI. Muy bien. Continuemos, muchachos, continuemos.
Él, primero que hace, manda su legado Mumimus con dos legiones, güey. 10,000 hombres. Uh-huh. Tú lánzate primero, en lo que yo termino aquí de organizar todo eso, ¿no? ¿Ok? Y ahí va el vato y le llega una carta, Mumimus, ¿no? De Crassus. Güey, por favor, hazle scout, es decir, síguelo, hazle sombra, obtén información. Y no, güey.
Así con letras mayúsculas.
No,
así.
Y en rojo, güey, dos veces, güey. No te enfrentes a él. Pues que me agarra chingadazos, dice.
Pues que me le ponga el brinco. Vamos.
Pues que me agarra chingadazos, dice.
Que agarre.
Y él
que
vio la dice. Oportunidad de agarrar a sorpresa a Spartacus. Y falla.
Sorpresísima, güey.
Y le ponen su madre. Y pues se regresan con Crassus.
¿Crassus qué crees, güey?
¿Qué crees?
Ah, me agarré putazos.
Ok. ¿Quiénes fueron los 500 que salieron primero corriendo? Saquen su popote.
Saquen su popote.
Saquen su popote. No, por favor. Saquen su popote,
güey. Le estoy diciendo, hijo de su
y
madre.
Pues otra vez, güey. Diezmados de nuevo, güey. Pues dice Crassus. Ahí voy. Pues, ahí voy a putazos, güey. Voy atrás. De Spartacus. Yo sí le voy a poner el alto, güey. Le voy a poner en su pinche madre, ¿no? Spartacus, al parecer, pues, Spartacus realmente, híjole, está cauto. Está cauto de Crassus, güey. Ya sabe que este vato viene en serio.
Le está frunciendo el asterisco hasta cierto punto.
Y se está dando cuenta de lo mismo que le pasó a Aníbal. Tú puedes vencer un ejército de Roma.
Pero nunca vas a vencer a Roma, güey.
Va a llegar otro. Va a llegar otro. Y cada vez más grandes, cada vez más preparados, cada vez hay gente más emputada, güey. Ah, híjole, dice, ¿sabes qué? Tal vez no me conviene ya enfrentarlo, güey. Vámonos, güey. El vato empieza
a huir, güey.
O iría hacia el sur, güey. Al dedo de la bota italiana, güey. Al punto, güey. Eso. Ahí se encuentra a unos piratas sicilianos, güey. Dice, güey. Paro. ¿Qué onda? ¿Cuánto me cuesta que me atravieses a Sicilia, güey? En Sicilia, pues obviamente es la cuna de otras dos rebeliones de esclavos. Dice, aquí voy a agarrar buen apoyo y aquí nadie va a poder hacer nada, güey.
Aquí voy a plantar, güey.
Ok, pues tanto. Híjole, pues no tengo oro ni plata. Pues me lo consigues, perro. Y lo consigue, güey. Y ese día, Spartacus aprendió una valiosa lección.
¿Cuál?
No confíes en los piratas. Con los piratas, güey.
Agarraron el barro y se fueron a la verga.
Sí, güey.
Qué puñetas, güey. Pobre, güey. Yo creo que es
Spartacus. Adiós. Y obviamente, pues el vato no tiene ni una balsa, güey. Así como nomás se le pasó gritándole al mar, güey. Así.
Hijos de puta.
En lo que sucedió todo esto, pues llegó Crassus. Y haciendo gala de la ingeniería romana, pues hace una fortificación de 60 kilómetros partiendo esa punta de la bota.
La verga. 60
diques,
kilómetros.
Parapetos, estacas, todo. 60 kilómetros, güey. Lo que duraba el ancho, güey. Ahí va a estar ese perro, güey. 100,000 hombres ahí atorados, güey. Una zona que a final de cuentas no es muy fértil, güey. No es como que tenga mucho donde vivir, güey. Y 100,000 hombres, te repito.
Sí, pues qué chingas van a tragar, güey.
Puta, güey. Ay, ay, ay. Pues pasa el tiempo, ¿no? Se empiezan a hartar y dicen, oye, si atacamos igual y los podemos pasar. Fracasan, güey. 6,000 bajas de Spartacus, güey. Puta, güey.
6,000 hombres, güey.
Sí, 6,000 hombres menos, güey. No mames, güey. Pues el vato así como gritando Spartacus. Diosito, sí. Soy yo, güey.
Jesucito.
sopló, güey.
Un pinche viento mamalón, güey.
De la Rosa voltea de Guadalupe.
Voltea a Spartacus así. Una pinche rosa blanca, güey. Spartacus. Ah, no mames, cabrón. Pinche rosa blanca, güey.
Y empezó una ventisca. Empezó a nevar en la noche. Y a final de cuentas, utilizaron esa pinche tormenta para lograr cruzar por un punto, güey.
O sea, quebraron la barricada de ahí
por
ahí,
punto. Así. Y obviamente no había visibilidad. Los romanos tuvieron cómo reunir fuerzas para evitar que se fugaran.
Y pues chingue su madre, palitas, ¿para qué las quiero? Y se fueron por ahí.
Cerca de 50,000 hombres de Spartacus.
O sea, nomás la mitad.
Bye.
¿Y la otra mitad qué pedo, Manuel?
Ahí se quedan, güey. Eventualmente empieza a ver, pues, gente huyendo, ¿no? ¡Ay,
la madre, güey!
Pero pues ahí tenemos a Castus, güey. Y a Caxius, los otros, ¿te acuerdas del inicio?
Sí,
los inicio. Ah, ok. Ahí están, güey. Ellos son los líderes de los que quedaron, güey. De los pobrecitos que quedaron, güey. Y Crassus dice, estos sí van a ser míos. Para eso pide un legado, güey. Tú te vas con 6,000 hombres. Dales la vuelta, güey. Obtén ese high ground, esa tierra alta, tierra están allá. Alta. Y yo llego por otro lado, hacemos una pinche pinza mamalona, güey. Cuando iban los vatos, son descubiertos, güey, por los rebeldes. ¡Ahí están! Y se le lanzan, güey. Pues son 6,000 hombres en contra de 30,000, cabrón. Están los vatos así. Mami, no, güey. No, aguanten, aguanten. Están perdiendo, güey. Ya están empezando a flanquearlos. Y de repente, sale Crassus, güey, con el ejército principal atrás, güey.
¡Pum!
No, güey, pues fue. Cercaron a los cercadores, güey. Pues,
pinche
no,
metidota
pues,
de.
Todo, güey.
Erradicados, güey.
Erradicados, güey.
Ay, pobrecito.
Pero, a Roma, al Senado, llegó la voz de que 50,000 vatos con Espartaco se le habían escapado de las manos de Crassus, güey. El Senado, no mames, no, ya, güey.
Ya, güey, ya basta, güey.
Pues, se conjuga con que llegó Pompeyo, cabrón.
¿Quién verga es Pompeyo?
¡Pompeyo, el grande!
¡Ah, perro mamón! ¿Quién es ese, güey?
Él llega de Iberia, güey.
Ok.
Él llega de vencer una rebelión con tropas veteranas, güey. Dice, pues, Pompeyo, lánzate también. Acaba en Espartaco, ya.
Ya, maten a ese cabrón.
Y también a Lutilius, a Marcus Lutilius Varro, procónsul y gobernador de Macedonia, dice, manda refuerzos en barco, güey. Ya, güey. Vamos a aplastar a Spartacus de una vez por todas. Spartacus ya los empezó a sentir los huevillos, sí, ya en la garganta.
Garganta,
ya, ya estaba sintiendo saladón, güey, el vato. Pero Crassus le llegó la palabra de que había llegado Pompeyo y se le había ordenado ir contra Spartacus. Y que venían también refuerzos de Macedonia. No mames, no, güey. No. Mi gloria.
O sea, mi gloria.
A mí me vale madre realmente Spartacus. Yo quiero vencer a Spartacus. No nadie más, güey. Pues vámonos, perro. Marchas forzadas, hijo de su chingada madre. Marchas forzadas, hijo de su chingada madre. Pues ahí va, güey. Pisando de los talones a pinche Spartacus, cabrón. Hay escaramuzas, güey, rencillas. Y pues Spartacus se da cuenta que Pompeyo está en el norte y que van a llegar barcos. Yo dije, pues así el vato como que se quedó viendo el cielo y, puta, pues ahora sí que no hay nada que hacer, güey. ¿Sabes qué, pinche Crassus? ¿Me quieres, perro? ¿Me quieres? Aquí me tienes.
Aquí
tienes,
hijo de tu
puta. Aquí está mi pecho, perro. Aquí me tienes.
¡Chámame, hijo de tu puta!
El campo de batalla sería en el río Silarus.
Silarus.
No va a ser un ejército de un lado y otro del otro. Es un pequeño riachuelo. Va a estar en medio de cada contingente. Y pues son 40,000 hombres de Crassus contra 50 a 60,000 hombres de Spartacus. Parejo. Pero parejo en contra de ejércitos consulares, pues híjole.
Sí, no, o sea, en técnica, pues a lo mejor
sí,
no.
Exacto. Spartacus, antes de la batalla, se baja a su caballo y le mete un cuchillazo en el gaznate, perro.
¿Por qué verga, güey?
Dijo muy en claro. Si vencemos, voy a tener un montón de caballos para elegir. Si pierdo, no lo voy a necesitar más.
Se lo hubiera dejado libre, güey. ¿Para qué lo mata, güey?
Porque no, Ernesto, es el mensaje.
No, güey, por el caballito, güey. Spartax, con, ojalá se muera en esta batalla, pichuler, güey. Porque mata a su caballito, güey.
¿Por qué no?
Güey, es un caballo.
Le va a luchar a patín, güey, como pero, los hombres.
Pues, güey, el caballero, no, ya, pues.
Empieza la batalla. La batalla está pareja. Es escudo, escudo, güey. Putazo, putazo, güey. Hijo de la chingada. O sea, está parejón. Está cayendo gente de ambos lados, güey.
Roma, vergazos a diestra y siniestra, güey.
Y en eso, Spartacus ve a Crassus, güey. En su caballo, güey. Rodeado de sus legados, güey. Sus guardaespaldas.
Que toma malón, güey. Brillante.
Dice. ¡Ay! Se lanza, güey. Mata un pinche centurión. ¡Pum! Mata a otro centurión, güey. Que por unos instantes, cabrón, Crassus y Spartacus cruzan vistas, güey. Se ven uno al otro en el campo de batalla. Antes de que le cayeran a unos pinches gladiadores, unos pinches legionarios y dejaran al pinche Spartacus, güey, como al filetero de abuelita, no, cabrón.
Como esos alfileteros de jitomate de abuelita, güey. Sí, se quitan todos
los chinitos, güey. Los chinitos colgados, güey. Como queso gruyer, güey, como alfiletero. Nah. Pues lo dejaron, güey. Pues, ¿qué sucede cuando todo el ejército rebelde escucha que Spartacus ya está ahí?
Cayó Spartacus, güey. Sí, pues se cayó toda la verga,
se cayó toda la chingada. O sea, todos cayó, empezaron. Wey. Caos, locura, y empezó la masacre. Los romanos perdieron 1,000 hombres nada más.
¿En toda la batalla?
En toda la batalla.
Y erradicaron el...
Erradicaron. Sí. Él, Crassus, alcanzó a obtener 6,000 prisioneros.
Okay.
¿Qué voy a hacer con 6,000 prisioneros? ¡Ponte creativo, Crassus! ¡Ponte creativo!
¡Vamos!
Ah, ok. Está...
¡Art Attack!
Está la vía piana. Es la carretera, es el camino que va desde Roma hacia el sur, principalmente Capua.
Ok.
Eso es cerca de 200 kilómetros. ¿Qué tal? Está muy pelón. Le hace falta como decoración.
¡Art pues, Attack!
Me crucifican a esos 6,000 vatos en todo lo largo de la pinche, el pinche 6, camino.
6,000 vatos crucificados.
6,000 vatos crucificados. Sí, madre, güey. Y, híjole, pues tú hablas de crucifixión y pues obviamente todos hemos...
Pensamos en Chuyito, ¿no?
Estamos súper acostumbrados a ver un vato crucificado, güey. O sea, la neta. Que sí, a donde vas, en cada casa hay un vato crucificado, güey. Pero realmente hemos perdido como esa esencia, güey, de... ¿Qué es?
Más bien nunca conocimos.
¿Qué es una crucifixión, güey? Güey, está de la verga, o sea, claro, por supuesto, la cruz, ¿no? Un pinche pasto, un pinche poste, ¿no? Ya está.
Poste.
Te van a clavar, no de la mano, te van a clavar de la muñeca, porque la muñeca tiene hueso, el hueso te va a mantener. La muñeca se te va a desgarrar y te
la,
vas a
la
caer.
La palma de la mano se desgarra si te crucifican de ahí.
Exactamente.
La muñeca, ¿no?
Muy importante, los pies, las rodillas van dobladas. ¿Ok? No te quieren erguido. No. Te quieren doblado de las piernas. Porque te van a perforar los dos empeines, ¿no? O separados. Realmente eso no importa. El chiste es que estén doblados. ¿Por qué? Es la postura. Te cansa más. Estás poniendo más peso en la rodilla. Hacia enfrente, ¿no? O sea, en los muslos. Entonces, pues tú te empiezas a cansar de la postura. Y entre más te bajas... Te duelen más los brazos. Entonces te levantas, ¿no? Eventualmente, te empiezas a sofocar, güey. Te empieza a costar trabajo el exhalar. Y eventualmente hay más dióxido de carbono en tus pulmones. Hay más calambres. Hay más dolor, güey. Estás perdiendo fluidos también.
Estás sudando, te estás deshidratando.
Exactamente, güey. Nadie te va a de comer, nadie te va a... Ahí vas a quedar en el sol, güey.
¿Cuánto puede durar una persona crucificada?
Pues es que eso depende de mucho. También depende, pues una, de qué te ponga, ¿no? Había muchas veces en las que simplemente no te
clavaban.
Te amarraban simplemente, ¿no? O sea, es más chido o no, ¿no? Porque también te puede quemar las cuerdas, te vas a morir en inanición probablemente, ¿no? O sea, híjole, sí, son muchas variables.
Ya. Yeah.
Pero no creo que pasen de 2 días.
No mames, qué raro.
Pero sí, es una muerte lenta. Ay. Realmente. Pero es una muerte, a final de cuentas. Es una ejecución.
Ejecución.
O sea, sí, tú tienes que morir, güey. O sea, no te van a crucificar un rato y te van a bajar. No.
Ahí te quedas,
te vas, wey, a morir, güey. Eso es lo que hizo. Pero al parecer este amigo perdió demasiado tiempo haciendo sus pinches dagas, güey. Su Art Attack.
¡Art Attack! Solo en Roma.
3,000 prisioneros que lograron escapar hacia el norte se toparon con Pompeyo. Pompeyo los agarró y dijo, todos por los cuchillos, luego, luego. Y mandó una carta al Senado. Jocosa, güey. Crassus ha vencido el ejército de Espartaco en campo abierto. Pero yo logré destruir la rebelión de raíz.
Perro mamón, disculpe.
Perro mamón.
Güey. Mr. Lord Dog, güey.
El
así.
Problema es el que pega primero, pega dos veces. Esa fue la primera carta que llegó al Senado. Crassus nunca mandó nada, güey.
Ah, tan pen.
Yo creo que estaba... Crassus. No, ese vato póngalo más a la izquierda, güey.
A la izquierda. Ese güey, clávenlo. Ese no es póngale cuerda.
Llegarían Pompeyo y Crassus, los dos, a Roma. En un entorno de hostilidad.
Sí, no, pues...
Entonces, así como... Obviamente Crassus ya sabía, ¿no? O sea, el Crassus... Ya después de dos días con un pinche gastritis, güey, acá así al 100, ya. Güey, así, no mames, güey. Cada general tenía sus tropas en una puerta. Así como esperando en qué momento se armaban los madrazos, güey. Estuvo muy cerca de una nueva guerra civil, güey.
En Roma,
o sea, güey. Simplemente por cuestiones de orgullo de, yo gané, güey. O sea, te puedes pensar, es estúpido. Pero esto sí habla mucho de la psique romana. Que a final de cuentas es eso, es buscar la gloria, ¿no? Los militares sin la gloria no eres nada. A Pompeyo se le otorga un triunfo. Un triunfo por vencer una rebelión en Iberia con un romano.
Uh-huh.
Qué cosa que es inaudita, es fuera de lo común. Nunca se otorgaban triunfos por vencer romanos. Otorgaban triunfos por vencer extranjeros, por conquistas. Se le otorga uno. A Crassus. A Crassus se le otorga un ovatio.
Ovatio.
Ovatio, una ovación.
Una ovación.
Es debajo del triunfo. Crassus obtuvo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero obtuvo la madre de todas las úlceras gástricas del coraje. Modulus
ulcerus.
Porque, pues, o sea, él venció a Spartacus, que sí, estaba dándole literalmente guerra a Roma por dos años. Sin embargo, el pueblo y el senado romano no consideraban a Spartacus un gran riesgo. Eras como, güey, venciste esclavos, güey. O sea, porque te vamos a dar un triunfo por vencer esclavos, güey.
No, tu madre, güey. Toma una ovación y di que te dimos por algo, güey.
A final de cuentas, un ovatio también tenía una coronita, ¿no? O sea, era una corona de laurel.
Uh-huh.
Y los triunfos tenían una corona de mirta. Una hoja un poquito más bonita, si lo quieres ver así. Okay. Pero tenías tu coronita, ¿no?
Coronita y desfilito, ¿no? Y gente aplaudiendo.
Eventualmente.
Y trompetas.
Eventualmente llegaría Julio César. Y junto con estos dos personajes, harían el primer triunvirato.
El triunvirato, güey.
Exactamente, que los invito a escuchar el programa de Julio César. ¿Han escuchado, no? Habrán escuchado, van a escuchar más de Pompeyo que de Crassus, pero Crassus tendría su vida tendría un fin porque en su... ¿cómo se llama? Inseparable búsqueda de gloria, se iría contra los partos, en la campaña contra los partos, iba a perder su cabeza en el 53. Así terminaría Crassus, ¿no?
Descabezado.
De nada te sirvió todo tu dinero, perro. Pero bueno, Espartaco, ¿cuál será su legado? Su legado inmediato es de que 10 años después del inicio de su rebelión en el 63, uh-huh. Va a haber ¿cómo se llama? Va a haber crisis política en Roma. Sí, va a haber crisis políticas en Roma. Pero van a quitar todos los ludus de Roma.
Todos.
Todos los ludus se me van de Roma. Y también las armas van a estar escondidas. En los ludus no va a haber armas reales a la vista. Pero a final de cuentas, híjole, el significado de Espartaco va mucho más allá que simplemente una rebelión. Vamos a tener muchos personajes, ¿no? Voltaire, antes de la Revolución Francesa, va a escribir que la rebelión de Spartacus es tal vez la única guerra que es justa en la historia.
¿Por qué? Justa.
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 La guerra justa. Porque tiene una razón justa. Es decir, los rebeldes se levantan en contra de los tiranos, de los que... Mm. Al final de cuentas, Voltaire, pues tú sabes, Voltaire, ¿no? Sí, los sí, principales...
Sí. Pensadores
de la... Pensadores exactamente, de la Revolución Francesa, ¿no? Va a haber el Espartaco Negro en Haití, que es Toussaint. Es un esclavo... Que él solo se enseñó a leer y él leyó sobre Espartaco y él se inspiró para levantarse en armas y hacer independiente la isla de Haití. También Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en 1916 en Alemania. Uh-huh. Ellos harían la Liga Espartaquista en contra del imperialismo alemán y de las políticas económicas.
O sea, ¿contra el imperio?
Contra la monarquía. O sea, a final de cuentas, sí. O sea, un movimiento proletariado, si lo quieres ver así. A final de cuentas, pues tú sabes, la gente, el proletariado, lo que más sufren en una guerra.
Sí.
El mismo subcomandante Marcos, ese vato de ojos verdes que se cree indígena, güey.
También diría.
Él va a decir en una entrevista en 1999, yo soy Spartacus, güey, con esos huevos, güey. Hijo de su...
La madre. ¿Y Marx, güey?
Marx, qué bueno que lo comentas, güey.
Te habías dicho que ibas a hablar de Marx.
Para Marx, el foco central de toda la historia romana es Spartacus, güey. Ese levantamiento de los esclavos, güey.
O sea, no es nada de
la economía. No, olvídate de las guerras púnicas, güey. Olvídate de las guerras civiles, ¿no?
Olvídate del...
No, no, el levantamiento de Spartacus es el punto de inflexión
en la historia, humana, romana, güey.
Sí, es como, güey, son los primeros a levantarse en contra de un orden. Obviamente, metiéndole muchísimo de su cosecha. O sea, claro, realmente no conocemos las razones de Spartacus. Sí, me trataban mal, está gacho, pero tal vez para él simplemente no era el trascender. Él nunca buscaba el abolir la esclavitud. Para él la esclavitud era inherente en el ser humano. O sea, él simplemente era, sí, va a haber esclavos, pero yo no, güey. Yo no, güey. O sea, yo me voy a levantar y no está chido. Pero pues si tú quieres tener esclavos y aquel vato también, me vale madre. O sea, sí, yo no voy a mover el dedo por aquel cabrón. O sea, yo no voy a buscar destruir una institución que a final de cuentas yo la reconozco como más vieja que yo.
Sí, claro, pues es parte de la humanidad, por así decirlo.
Ajá. Para ese güey. Entonces, híjole, pero obviamente las leyendas no buscan un fundamento, o sea, una evidencia. Las leyendas de alguna manera son para inspirar, cabrón. O sea, para levantar el qué pensar. Y tal vez, pues, podemos concluir que Spartacus es un esclavo, es un gladiador, es un rebelde.
Principalmente,
es una inspiración, güey. Una inspiración que hasta el día de hoy persiste. Que tú piensas Spartacus y dices rebelión de esclavos. El
rebelde. Ahí va el último trompetazo por Spartacus. Pues, ¿cómo ven, mis queridos combatientes? ¿Qué les pareció la miscelánea? ¿Qué les pareció la historia de Spartacus? ¿Qué les pareció las elecciones de Perú? platíquenos, manden sus comentarios, preguntas, dudas, memes, ventadas de madre. Todo lo que quieran. No se les olvide que estamos siempre en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combatepodcast.
En Twitter, @combatepodcast.
Correa, combatepodcast@gmail.com.
Y como siempre, Manolo, de parte de mí y todos los combatientes, gracias por esta cátedra de historia de Spartacus. Y recuerden, en combate,
la historia no está extinta.
¡Vámonos!